Muy buenas noches, bienvenidos a todos o bien hallados si ya estaban aquí en la sintonía de Onda Cero. Esta noche los integrantes de este equipo no tenemos nombres ni tenemos apellidos. Esta noche todos somos K7UGA, EA0JC, JYI y un sinfín de códigos que tienen, oye, tienen corazones que laten, cerebros que piensan. Desde Onda Cero Sevilla, FGH. Buenas noches, compañero.
Hola, BDF.
BG, te falta la G.
Sí, no.
Sí, estás poco ducho, ¿eh? Estás
sí,
poco ducho, ¿eh?
Sí, voy a tener que aprender mucho, sí. Sushi.
SFLM, buenas noches.
Mi nuevo nombre es Amba.
Muy buenas noches, me alegro mucho.
¿Cómo
me alegro?
¿Cómo me alegro? Fernando García Aldón, desde allí, desde Sevilla. ¿Qué tal las temperaturas?
Pues bien, bien, ha bajado un poquito. Tenemos aproximadamente unos 35 grados.
Jesús.
33, 35.
Yo me quejo, aquí tenemos 30.
Ay, y yo he cambiado de clima.
¿Tú qué tal? ¿No ha llovido en Marbella?
No ha llovido, claro que no. No ha llovido en Marbella,
pero
que
sí. Pero lo estaban esperando.
Sí que se nubló, ¿eh? Pues nada, en mi llegada, claro. Pero no es ninguna broma, ¿eh?
De verdad.
Lo que pasa es que yo lo combatí, me aferré al chiringuito y hasta que ya el sol se volvió a descubrir ante mí. Y entonces, pues nada, ya ha cambiado de clima, ha pasado allí un fin de semana excelente con los compañeros allí de Esta Noche Nunca. Uh-huh. Y nada, ya que estamos de nuevo, porque claro, no me quería perder a la nueva chica que acompaña a nuestro equipo y
hombre,
a la nueva incorporación también.
A Marta Faerna, que es nuestra nueva incorporación.
Sí. O sea que estoy aquí divinamente.
Tú nunca has sido radioaficionado, ¿no, Sergio? La quedarías tú, ¿eh?
Yo...
No pararía.
Claro, a mí me decían de pequeño, si te dedicara a la radio con lo que hablas, no había que poner música. Pero entonces, radioaficionado, bueno, alguna vez sí he tocado, porque mi hermano sí que le pega.
Anda,
eso.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo
sí.
se llama tu hermano? ¿Sabes el código que tiene? Ni idea.
Mi hermano, no sé. No, ahora mismo no... No sé ni los códigos, ni los centímetros, ni nada. O sea...
Pues de eso vamos a hablar esta noche. Tenemos a Inés Castro, que es la que nos va a guiar esta noche en el mundo de los radioaficionados.
O sea que tengo que presentarlo
como se merece. Claro.
La epístola de Inés Castro.
Qué bien te queda. Pues a ver, la radioafición es una afición, nunca mejor dicho, que une a personas de todo el mundo y de distintas edades. El objetivo que incita a todos ellos a hacerse con el equipo técnico adecuado y lanzar su mensaje desde las ondas es casi siempre comunicar y experimentar. La Unión Internacional de Telecomunicaciones define la radioafición como el servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos efectuados por los aficionados. Es decir, por personas que están debidamente autorizadas y que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. Uh-huh. Hay incluso radioaficionados en los lugares más insólitos del planeta.
Uh-huh.
Como por ejemplo,
porque como ha dicho el pensaba que iba a hacer un inciso.
Tú no piensas nunca nada, tú
nunca
piensas
nada,
no le hagas caso.
A ver. Pues por ejemplo, el doctor Peter Penn es médico volante en África.
Peter Penn.
Un día alguien le regaló un viejo radioteléfono, una lámpara de radio y un tramo de cable coaxial. El doctor añadió algunos tubos de aspirina vacíos y un cristal de cuarzo procedentes de la radio de la avioneta y en medio de la selva africana, desde una pequeña aldea situada en la ladera septentrional del monte Kilimanjaro en Kenia, logró construir un transmisor casero con el que conversar con todo el mundo a través del satélite Oscar.
¡Qué maravilla!
¿Te ha quedado algo claro de todo lo que ha dicho Inés?
Bueno, el trabalengua del principio me ha encantado, pero que ha estado estupenda, que ha estado estupenda. Está estupenda, pero
no,
ha estado estupenda
también. Una cosa es que esté estupenda y otra cosa es que te hayas enterado de algo. Bueno, pues para que esta noche nos enteremos de algo.
Radioafición.
Pues para eso hemos hecho ese programa.
Radioafición es lo que yo tenía antes de dedicarme a esto profesionalmente también, claro.
Después de esta noche te va a ir.
Después de esta noche ya el buro falla.
Ya saben que para hablar con nosotros tienen dos mecanismos.
Dos.
914-26-25-99 y la noche es nuestra @ondacero.es. En la producción, Laura Corbo y Marta Faerna. En la realización técnica, nuestro realizador técnico, Sergio Monforte.
En Onda Cero, la noche es nuestra. Begoña Gómez de la Fuente.
Esta noche tenemos con nosotros a tres invitados.
Tres, son tres.
Ni más ni menos.
Sí, Ángel Padín de Pazos, que es presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles. Ángel, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Bien, no?
Bien, bien.
Bien, perfecto. Tenemos pues, también...
Ángel, yo no sé, me alegro mucho de oír tu persona, Ángel.
Bueno, sí.
Igualmente.
Además, te copio fenomenal, ¿eh?
Me copio fenomenal.
Estupendamente. Cambio, me copio fenomenal, ¿eh?
Tenemos también a Salvador Bernal, que es presidente de la Unión de Radioaficionados de Ceuta. Salvador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hombre, Salvador, me alegro de tu persona. Ceuta, maravilloso. maravilloso, vale. Ceuta, que he estado yo allí también. ¿Estuve actuando? No, estuve actuando hace un tiempo.
¿Te ha cundido, Paco?
Allí. Que te copio divinamente a ti también, Salvador.
Vale, yo también a ustedes. Las puertas de Ceuta las tenéis siempre abiertas para vosotros y para todos los escuchas. Un abrazo.
Así me gusta.
Muy bien,
cambio
muy bien.
Corto. José Antonio Méndez, vicepresidente de la Unión de Radioaficionados de Ceuta. José Antonio, buenas noches. José Antonio.
José Antonio,
José Antonio,
no te copio.
Hemos perdido a José Antonio. José Antonio.
Winston, tenemos un problema.
Estamos intentando recuperar a José Antonio. Yo imagino que esas cosas, Ángel Padín y Salvador Bernal, ocurren habitualmente también siendo radioaficionado.
Bueno, evidentemente en cualquier momento puede tener un fallo en cualquier sistema, entonces no lo sé, supongo que José Antonio habrá tenido que salir un momento o alguna cosa de este tipo.
No, tú no lo disculpes a José Antonio, me he perdido la línea nada más.
No,
ha salido a colocar mejor la antena, ¿eh? Sé que tiene problemas con la antena y el vecino.
Porque tiene una de esas de a medio metro o algo así, ¿no? Como Nacho Vidal tiene una de las bimbas, ¿no? De la bimba antena.
Lo habéis puesto difícil porque, claro, como los dos, como Salva y José Antonio son de Ceuta, yo si no podía haber dicho que es cuestión de la propagación, pero lo que no puede ser es que llegue
uno. Claro, es que lo hemos hecho a posta para que no tenga excusa José Antonio.
Claro.
Pero me parece a mí que no hay forma de localizarlo, pero vamos a intentarlo a lo largo de la noche. Para que la gente se entere, ¿qué es esto de la radioafición?
Bueno, yo creo que lo han definido muy bien antes. Es un servicio de instrucción individual, es un hobby, una afición, que tiene unos componentes añadidos que muy beneficiosos para la sociedad, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que la radioafición es uno de los vehículos de una cosa quizá utópica, de la fraternidad universal. Uh-huh. Los radioaficionados hablan entre ellos incluso en periodos de conflicto.
Los únicos quizás que hablan entre ellos, ¿no?
Sí, sí.
Porque
sí.
Se eliminan... Internet, por ejemplo, no existe en un periodo de conflicto, en un periodo de catástrofe, digamos, ¿no?
Correcto.
Se eliminan las comunicaciones, el teléfono uh-huh. falla, todo falla, excepto el radioaficionado.
Y no solo sirve para, bueno, pues para aprender, por ejemplo, cuestiones técnicas, o sea, electricidad o electrónica, que evidentemente todos terminamos aprendiendo un poquito a la fuerza, ¿no? Nos construimos nuestros propios equipos, nuestras antenas, quizá cada vez menos, pero las antenas todavía mucho. Uh-huh.
Fernando García Salmón empezó también radioaficionado con dos yogures y un hilo. El primer radioaficionado de Atapuerca.
Tenemos con nosotros ya a José Antonio.
Hombre, por fin.
José Antonio Méndez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Hombre,
¿qué
José
más
Antonio?
Se te oye, José Antonio? ¿Dónde estás? ¿En un móvil, quizás?
Sí, estoy con el móvil.
Ah, bien, ahora sí te oye.
Ahora te copiamos divinamente, José Antonio, que me alegro mucho de ir tu persona.
José Antonio Igualmente. Es vicepresidente de la Unión de Radioaficionados de Ceuta. Uh-huh. Hablábamos de las dificultades en la conexión. Yo no sé, me imagino que, claro, depende de la potencia de vuestra radio, de la tecnología que empleéis, ¿no? Para que esta
la
radio...
La antena, para que llegue
hasta
importante.
Cualquier lugar del mundo.
Sí, también dependemos también mucho de lo que es las condiciones atmosféricas, que según, pues una vez tenemos buenas condiciones y otras no.
Ajá. Uh-huh. Ángel, ¿sabrías decirnos cuántos radioaficionados hay en España?
Aproximadamente entre 45.000 y 50.000 licencias son los datos que maneja el Ministerio.
Que no significa que haya más radioaficionados que no tengan licencia, claro.
Si se ponen todo a hablar a la vela, las nubes estarían gordas, ¿no? No se podría ni respirar. ¡Qué locura!
¿Hay muchos ilegales?
No se trata de ilegales. Mira, es que quizás a mí me es un poco difícil de definir. Yo siempre lo intento hacer de la forma fácil, ¿no? Yo digo que radioaficionado es aquel que está, digamos, definido como tal, como Ajá. practicante de la radioafición. Es decir, es una persona que ha pasado un examen o varios para ir ascendiendo en las categorías de licencia. Pero luego también hay muchísimos aficionados a la radio, y con esto no estoy diciendo que sean ni más ni menos que nosotros, uh-huh. Que practican la radioafición también en otra banda, lo que se llama la banda ciudadana. Uh-huh. Ellos no necesitan pasar estos exámenes que uh-huh. comentaba, y la verdad no sabría decir exactamente cuántos practicantes de banda ciudadana puede haber en España, pero uh-huh. bueno, pueden ser 200.000 quizá.
Si damos un paseo por las calles de Madrid o de cualquier otra ciudad, ¿podemos observar, o viendo, mejor dicho, las antenas que hay en cualquier edificio, podemos saber si hay un radioaficionado o no?
Sí, sí, sí. Las antenas de radioaficionado son inconfundibles, sobre todo las que se utilizan en onda corta, en lo que nosotros decimos HF, son inconfundibles. Son parecidas, digamos, en la configuración física a las antenas de televisión, uh-huh. pero son más grandes de tamaño. No porque queramos que tenerla más grande, haciendo un poco de
broma. Hombre, claro.
Yo sigo la broma de...
Siempre para más, contra más grande, el cuanto más grande...
El tamaño importa.
No, más cobertura tiene.
No, hay que dejar claro que los tamaños de las antenas dependen de la frecuencia que se utiliza.
Aquí el tamaño sí importa, ¿no?
Importa que el tamaño sea el adecuado para la frecuencia que se vaya a utilizar. Ajá.
Es como todo, claro.
O sea, no es que por ser más grande sea mejor.
Ya.
Sí. Es, al ser más grande es para una frecuencia más baja.
Es un alivio, monaguillo.
Claro. Pero tiene que tener también una buena, un potenciador bueno para que esa antena actúe, ¿no?
Eso en todo caso, sí.
Oye, Salvador y José Antonio, podéis intervenir cuando queráis. Y lo digo también para Ángel, ¿eh? O sea, esto es un tuto revoluto.
Esto es
no
una
tengo
cosa...
que ir diciendo una pregunta a cada uno. Porque
sí, sí, no, porque eso es un poco de Pedro Ruiz, ¿no?
Queremos saber los códigos de cada uno.
Ah, eso. Ángel, ¿cuál es tu código?
Bueno, pues mi código, mi indicativo, como decimos nosotros, es EA1QF.
EA1QF, es para tenerte fichado. ¿Y Salvador?
Eco Alfa 9 Alfa Oscar.
Eco Alfa 9 Alfa Oscar.
Pero es con letras.
Sí.
No, es que lo está escribiendo entero, Alfa.
No,
Oscar.
Es que si no me entero.
Nosotros empleamos el indicativo de Salva. Buenas noches, Salva, por cierto, no te he saludado.
Saludarse, que esto es como... tenemos una carta para ti. Saludarse, hemos traído de Ceuta, de Argentina.
Los indicativos en España se configuran de la siguiente forma. Dos primeras letras que corresponden a una de las series asignadas internacionalmente por la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones a España. Que España tiene asignado EAA, EHZ y AMA, AOZ. En el caso nuestro, pues los indicativos de radiación empiezan por EA, EB o EC. Lo que sigue es un número que indica el distrito. En mi caso, que vivo en La Rioja, pertenecemos al distrito 1, que va desde La Rioja hasta Galicia. Ajá. Y en el caso de Salva y de José Antonio, pues el distrito 9, que corresponde a Ceuta y a Melilla. Ajá. Y luego ya la última parte, que es lo que llamamos el sufijo,
¿sí?,
es personal de cada uno. Y todo eso configura un indicativo que es como una especie de número de carnet de identidad, pero que es universal. No hay ningún otro radioaficionado, no hay ningún otro operador de radioafición en el mundo que pueda coincidir con EA9AO.
Ajá.
Dicho esto, yo lo he dicho de la forma, digamos, abreviada, EA1QF, pero nosotros, para evitar confusiones cuando intercambiamos nuestros distintivos por la radio, lo que se hace es utilizar el código ICAO para decir las letras, ¿no?
Ajá.
Entonces, por eso ha dicho él ECO Alfa 9 Alfa Oscar. El código ICAO no solamente lo usamos nosotros, de hecho es el se llama ICAO porque viene de la Organización Internacional de Aviación Civil. O sea, lo usan los aviones, la policía, los bomberos, en fin, es un código universal.
Pero esta es un poco vuestra matrícula, pero ¿cuál sería? ¿No tenéis un nombre así para reconoceros entre ustedes? Que no sea el vuestro propio, claro.
No, nosotros nos conocemos.
No utilizáis, ¿no? Entonces eso sería en otro tipo de radioaficionado.
Exactamente, sí. Te estás refiriendo exactamente a lo que comentaba antes.
La ciudadanía.
Bien definido el amigo Ángel. Buenas noches, Ángel.
Hola.
Lo que estaba diciendo delante, o sea, radioaficionados somos todos, pero efectivamente, en la banda ciudadana esos son los que utilizan normalmente, y no lo digo en sentido peyorativo,
no,
solo utilizan normalmente, pues sí, yo soy águila tal, yo soy cual, yo soy excitante. Apodo, exactamente.
Carlotita copiosa, sí.
Y José Antonio, ¿tú qué serías? ¿Eco Alfa qué?
Sí, buenas noches, Ángel, buenas noches, Salvador.
¿Eco Alfa 9?
Hay que ver la que estáis dando, ¿eh?
Indicativo Eco Alfa 9, Charlie Delta.
Ajá, Charlie Delta.
EA9CD.
Bueno, buenas noches, bueno. Begoña.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver, si yo quiero dedicarme a esto y aficionarme, ¿qué exámenes tengo que seguir?
La que pueda.
¿Qué me tengo que comprar? ¿Qué tengo que hacer en mi vida?
Bueno, de entrada, se puede practicar la radioafición sin necesidad de comprar nada.
Ajá.
Es decir, las posibilidades son pasar el examen, que eso ya faculta para operar,
sí.
El diploma de operador ya faculta para operar una estación de radioaficionado, la que sea,
sí.
La de un amigo, la de un radioclub, la de una sección de nuestra asociación, en fin, cualquier estación de radioaficionado puede ser operada dentro de las bandas que tenga permitidas por cualquier titular del diploma de operador. Y luego ya depende un poco, en esto es como en cualquier otro hobby o deporte, pues hasta donde uno se quiera implicar.
Eso, pero
se puede hacer con muy poco dinero y se puede hacer con mucho dinero.
¿Cuál es lo que yo te iba a preguntar? ¿Cuál es el material mínimo que puedo disponer? Porque yo soy muy de casa, yo porque soy una persona oscura, más bien pues no tengo ningún
amistades.
No me tengo amistades y no me habla el jefe de la comunidad de vecinos. Entonces, ¿cuál es el material mínimo para yo empezar a, para poder empezar a participar como radioaficionado? Vamos a decir ¿cómo le llamáis? Ciudadanos, ¿no?
Banda ciudadana.
Banda ciudadana.
Vamos a ver, un equipo pequeño de VHF, de radioaficionado, se puede encontrar por menos de 200 euros. Uh-huh. Un equipo de sencillo, de banda ciudadana, incluso por menos. Uh-huh. Incluso por menos.
¿Tengo que pedir yo permiso a la comunidad para instalar la antena?
Vamos a ver, los casos son diferentes. Los radioaficionados, es decir, los titulares de licencia, ¿sí? Los que hemos pasado el examen, etcétera, estamos amparados por una legislación. Eso nos obliga a muchas cosas. La legislación, por ejemplo, entre otras cosas, por decir cosas que nos obliga a colaborar con las autoridades en materia de protección civil. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Pero a la recíproca, pues también tenemos algunas ventajas, como puede ser la ley 19/83, que regula la instalación de las antenas en los terrados, en terrazas, tejados, uh-huh, etcétera.
Ajá. O sea, que no hay que pedir permiso. Pero ninguno.
Sí que es verdad que había habido problemas, ¿no?, con gente que le hablaba a la tele, ¿no? ¿Qué erais ustedes concretamente, no? Ese Ángel, fenómeno protestéis.
Yo sé que José Ángel tiene una anécdota...
José Antonio,
en ese sentido, José Antonio Méndez.
Sí, bueno, mi anécdota es, bueno, la verdad es que muy graciosa. Por aquí, por cerca, hay un vecino, pues, que tiene una antena bastante... Bueno, hace cuestión de unos 10 años que la montó, ¿no? Entonces, a raíz de yo instalar mi instalación de antena, mis equipos, etcétera, un día en la calle, pues...
José Antonio, ¿dónde estás metido?
Ubícate bien, José Antonio.
Pues se nos pierde, perdemos la cobertura.
¡Sal del búnker!
A ver, fatal. No, de pena.
¡Ucho! No, ¡Ucho! ¡Antonio!
¿Y ahora?
Ahora bien.
Pon el lineal, José Antonio.
Ahí está.
Sí, voy a meter el lineal. Bueno, lo que te comentaba. Entonces, este señor me paró por la calle y me dijo, oiga, ¿usted es radioaficionado? Y digo, sí. Es que, mire, pasa lo siguiente. Cuando veo la televisión, no veo ni la primera, ni la segunda, ni Antena 3, etcétera, etcétera. Sí. Entonces yo le dije, pues posiblemente pues sea un problema de su instalación de antena. Me acerco, miro su instalación y de la antena de televisión tienen pues unos 10, 11 elementos. Pues le quedaba nada más que uno. Y el cable, le digo, bueno, ¿y usted cuánto hace que no cambia la antena? Y dice, uy, yo pues, desde que la compré hace 15 años. Uh-huh. Entonces, pues a raíz de esto yo le dije que le aconsejaba que cambiara la instalación, que pusieran una antena nueva y un cable nuevo y que se vería a partir de ese momento, no habría ningún tipo de problema. Y me dijo que quién le pagaba eso.
Uh-huh. Encima.
Encima, ¿no? Yo lo único que le dije es que, bueno, que si tenía algún inconveniente, que existía la jefatura de telecomunicaciones aquí en Ceuta y que se desplazara y presentara la queja formal.
Uh-huh. ¿Y la presentó la queja?
No lo sé. La verdad es que no lo sé. Creo que sí la presentó, pero cuando le dijeron las tasas que le iban a cobrar por inspeccionar su equipo, pues...
Se vino abajo.
Supongo que ese será un problema común, ¿no?, entre todos los radioaficionados, el tema de la conflictividad con los vecinos.
Bueno, se da.
Conflictivos.
La verdad es que sí, hombre. Es que, hablando de anécdotas, yo podría decir cuando vivía en otra casa anterior... que yo tenía una vecina que decía que cuando yo transmitía no le hacía espuma a la lavadora.
Tiene mucho que ver. No centrifuga igual.
Se oyen cosas tan absurdas como que tu antena, como es muy grande, me roba la señal.
Claro.
Cosas rarísimas.
Lo peor de todo, un vecino mío...
Por ponerlo muy gráficamente para todos los oyentes, como si el que estuvieran 25 personas oyendo, cada una con su radio, con su transistor, hiciera que lo oyeran 25 veces más bajo, ¿no? Sí, es absurdo. Sí. Pero bueno, se escuchan cosas de estas.
Sí, un vecino mío que veía la película esta que echan los viernes la madrugada, esta ambigua, la veía en su casa, claro, sin volumen, ¿no?, un poco así cohibido, y se le metía un radioaficionado, y en el momento más inoportuno de la película se escuchaba, arrímate un poco más al micro, no te, un poquito más, insiste.
Claro, ¿pero se arrimaba o no?
Bueno, lo que son los... Sí. Él, yo, bueno, yo se arrimaba bastante.
Pero que son cosas muy muy peculiares. La gente os admite gratamente aparte de esto, ¿no? Imagino que la generalidad no será eso, ¿no? Que la gente estará contenta con vosotros. ¿Os metéis en los interfonos, por ejemplo, de los niños pequeños, esos que tenemos en casa? ¿Ahí os podemos escuchar a vosotros o no?
Puede ocurrir. Pero vamos a ver, trabajan en frecuencias completamente distintas, ¿eh? Ajá. Pero vamos, puede ocurrir que puede ocurrir, vamos a decir, las cosas como son claras, puede ocurrir que una estación de radiación tenga algún aparato desajustado, puede ocurrir. Lo normal no es eso, porque a diferencia de todos los demás sistemas de escucha, como pueda ser ese que has mencionado, o los transistores simplemente, uh-huh. O los televisores, no hay una inspección periódica como pasamos nosotros. Es decir, nosotros es muy difícil que tengamos un equipo en mal estado, porque en el momento en que pasan una inspección y nos lo descubren, nos obligan a ponerlo en condiciones y mientras tanto no utilizarlo. Eso no ocurre con el televisor de mis vecinos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, puede ocurrir, vamos a decir las cosas como son, puede ocurrir, y somos los primeros interesados en poner las cosas bien, ¿no?, y no tener problemas. Lo normal que yo me llega, e incluso que he vivido, es que al principio los vecinos pues te ven como ese bicho raro que habla no sé con quién y no sé de qué. Esa actitud termina cuando se produce una catástrofe, una emergencia, cualquier cosa que a ellos les obligue a decir, oye, mira, que mi hijo se ha ido de viaje de novios a Tailandia y acaba de haber un tifón y por teléfono no puedo. Entonces, cuando tú hablas con un colega tailandés, que a su vez sí puede tener enlace telefónico local, y le dices, oye, que tu hijo está muy bien, no te preocupes, que está muy bien en el hotel, que tranquilos, a partir de ese momento ya nos ven de otra forma.
Claro.
Sí.
Claro, ¿sobre qué tema sueles hablar? Porque dices que claro, que los vecinos muchas veces no saben ni de qué habláis. Pues supongo que no hablaréis de que Grecia ha ganado la Copa de Europa. ¿O sí?
Pues entre otras cosas también. Esto es tan variado como los programas de radio, ¿eh? Tan variado como ello. Ahí se habla de deportes, se habla de viajes, se practican idiomas, que me parece uh-huh. una de las, digamos, ventajas que hoy por hoy tiene la radioafición más importante de cara a la juventud. Es un sitio donde uno puede practicar con nativos sin tener que gastar nada, ¿no? Se habla de técnica, evidentemente, se habla mucho de técnica, de la técnica de comunicaciones, de radio, etcétera, de todo tipo de temas, exceptuando por una especie de ley no escrita de religión, de política. Uh-huh. Eso es muy raro, no se suele hablar.
Pero sí que es verdad que en la parte seria usted habéis contribuido muchas veces y habéis colaborado mucho a incluso a salvar vidas, ¿no?
Sí, sí, eso es algo constante, ¿no? De hecho, el embrión de lo que hoy en día se conoce como Protección Civil en España, el embrión inicial partió de un grupo de radioaficionados cuando no había absolutamente nada. Hoy en día eso ha quedado totalmente superado, evidentemente, no podemos digamos ahora sacar pecho, pero yo siempre lo menciono, que hace muchísimos años, cuando eso de Protección Civil sonaba una uh-huh. cosa rara, que parecía como una especie de apéndice del ejército, como Defensa Civil o algo así, pues eran un grupo de radioaficionados que colaboraban en los cuando había una emergencia o alguna cosa uh-huh. en los temas nuestros, evidentemente, de comunicaciones.
Uh-huh. Oye, ¿qué tal los jóvenes? ¿Se van uniendo a esto de la radioafición o con
o
internet,
quedáis los puretas
o con internet, nada, lo hacen todo a través del chat y estas historias?
Quedamos los puretas con alma juvenil.
Claro, hombre, por supuesto. Como debe de ser.
Después me consta que hacen quedadas y cosas de estas, ¿no? Después incluso llegáis a ver físicamente.
Sí. Nosotros, ¿no?, por ejemplo, en la asociación tenemos un congreso anual que, digamos, básicamente es el conocernos los que durante años a lo mejor hemos estado hablando, claro. Nos hemos hecho esa cosa extraña, ¿no?, que uno se hace una figura de cómo será este, y cuando lo encuentra, pues yo no te imaginaba así.
Eso me pasa a mí mucho, ¿verdad?
Pero Ángel Salvador y José Antonio, ¿os mentís tanto como miente la gente que está en internet y que navega por internet y que chatea en internet, o no?
Mucho más.
Lo digo a nivel físico, ¿eh? Soy un 1.80 m, rubio, ojos azules, tal. Claro,
no, es que cuando te lo dice no te lo cree.
Ah, bueno. ya directamente, ¿no?
Pero se sigue haciendo, yo no sé si ocurre en vuestro caso, al igual que ocurre en la banda ciudadana, hay una especie de, os mandáis como un diploma o algo, como que habéis hecho un contacto.
Sí, eso se llama, el digamos, lo que es la tarjeta QSL.
Ajá.
Esa es la confirmación en papel, digamos, del contacto que hemos mantenido, ¿no? En el cual pues se expresa pues la fecha del contacto, la hora, la banda y unos datos de control de cómo ha recibido la señal, si ha sido nítida, si ha sido con dificultad, etcétera, etcétera.
Pero sí que es verdad que todos los radioaficionados lo que queréis escuchar por vuestra emisora es me llena de orgullo y satisfacción. Un poco, ¿no? Todos queréis contactar con él, ¿no?
La verdad que sí, hombre.
¿Alguno de ustedes? ¿Habéis lo habéis hecho?
Sí, sí, yo tengo hecho el contacto. Vamos, la primera vez que salió,
sí.
Tuve la oportunidad, bueno, pues por casualidad tuve la oportunidad de contactar con nuestro presidente de honor.
Ajá. ¿Y de qué hablasteis?
No, fue un contacto muy corto, intercambiar las señales, ajá, agradecerle la presencia y el honor de poder haber escuchado, o sea, su
seguro
voz.
Que sí, se tiene que aburrir, ¿no?
Pero lo tienes que demostrar, ¿no? O sea, ahora mismo nos lo dice, pero tienes esa QSL para demostrarlo, ¿no?
La tengo. Sí.
Ajá. Pero vamos a ver, ¿se le da conversación al presidente de honor?
Pues sí,
te quedas,
sí.
¿O te quedas totalmente callado?
Más, no, yo desde luego, yo era muy joven en aquella época, la verdad es que me quedé muy cortado.
Éramos
no,
tan
no sabía
jóvenes.
Qué decir, ni en realidad no sabía ni cómo tratarle, ¿eh?
Sí, sí.
No sabía si había que decir su majestad o
presidente
o
de honor en vuestro caso, ¿no? Me imagino.
Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, fue, ya digo, muy breve lo que es intercambiar y agradecerle el contacto. Pero hoy en día ya se ve un poco más normal, ya sale más habitualmente. Y, bueno, evidentemente, pues no, digamos, que los compañeros no le van a preguntar cómo nos podemos preguntar nosotros entre nosotros otras cosas, ¿no?
Es otro tipo,
¿qué,
claro.
¿Y qué tal con las antenas? Y te dan mucha guerra a los vecinos o tal. Eso no,
no. Problema con los vecinos no tiene.
Creo que no, que efectivamente confirmamos que no tiene problema.
Está confirmado ya. ¿Y qué nombre utiliza su majestad el rey?
El indicativo del rey es especial, utiliza es EA0JC, sí. Y digo especial en el sentido de que tiene como número de distrito el 0, que no corresponde a ningún otro distrito en España.
Ajá.
O sea, que el 0 digamos que es el suyo, ¿no?
Sí.
El 0 es para él siempre. Dicen por aquí, a través de la noche nuestra, @onda0.es, saben que también tienen un teléfono, el 914262599. Dicen, hola, buenas noches, os saluda la estación QRZ Apolo 1 y QRA Mario desde la City QTZ de Santander. Deciros que este mundillo está como la selección española. Recuerdo que en mis principios, allá en el año 82-83, con un grid de 3 watt, 3 canales, todo esto era bastante diferente. Desde tener una emisora 40 canales FM y trucarla para tener AM, desde empezar a hacer DX contactos a larga distancia en FM, cuando la propagación salía, hasta el día de hoy, que las emisoras te vienen con un montón de canales y todos un zetaje de 600 vatios para hablar a 100 metros, realmente de nada. Pues bien, de antaño muchos QSO, conversaciones en todos los canales y mucha distracción. Ahora que salió el móvil para todos e internet, se propaga por todos los domicilios, ya no queda ni el papa en las ondas. Un saludo para los Radio Club Alfa Víctor y Mike Unifor de la AV142 MU616 de Apolo 1 Mario de Santander.
Le mando un muy punto.
Y luego dice 73 más 51 para vosotros, que no sé si cualquier cosa puede ser.
Se puede meter con nosotros si quiere, porque es que no
estamos
entendiendo.
¿Cuál es el indicativo del papa? ¿Cuál es?
Del papa, pero espérate, que 73 más 51, espera, antes del papa. 73 más 51, ¿qué es, Salvador?
No, 73 son saludos cordiales.
Ah, ¿y 51?
Saludos cordiales.
Dúchate que sale económico, 51 creo.
51 lo utilizan en la banda ciudadana.
Sí.
Y le añaden, pues, una especie de, como decir, saludos cordiales. 73-51.
O sea, saludos cordiales más saludos cordiales. Saludos cordiales internacionales más saludos cordiales de banda urbana. Sí, sí, sí.
En vez de decir saludos cordiales, pues ellos te dicen 73-51 y ya saben que le estás saludando.
La traducción ahora ya la pregunta de Fernando García del correo electrónico la damos luego.
Como decía en el correo lo de ya no queda ni el papa, ya sabemos que queda el rey, pero vamos, supongo que el papa no. Pero me da la impresión de que esto de lo de los radioaficionados es un poco machista, ¿no? ¿Hay muchas mujeres o ninguna?
Hay muchas mujeres.
¿Ah, sí?
Hay muchas mujeres, sí. No, en ese aspecto de machista nada, de verdad que no.
Ah, no puede.
Yo, a mí me hace mucha gracia escuchar de vez en cuando las ruedas en 40 metros. Uh-huh. No, a nosotros nos es difícil intervenir sin utilizar la jerga nuestra, ¿eh? Entonces, por favor, cualquier cosa que... Sí,
porque ha dicho en las rondas de 40 metros, o sea, 40 metros a la redonda.
No, 40 metros es la longitud de onda de una de las bandas más populares. Ajá. De radioaficionado. Bueno, es una banda en la que es muy fácil para hablar, digamos, dentro de España, unas provincias con otras. Y a mí me hace mucha gracia, pues a veces escucho por las mañanas, pues hacia media mañana, hacia las 11 de la mañana o así, pues grupos de operadoras radioaficionadas, sí, pues que están ahí intercambiando recetas o cosas de este tipo, ¿no?
Ajá.
Sí.
Es como, claro, como el corralito ese de María Teresa Campos, ¿no? Un poco, ¿no?
Igual, sí.
Tenemos aquí, hola a todos, soy un oyente habitual de vuestro programa. Saludos a todos, especialmente al Monaguillo.
Un saludo fuerte.
Le ha llegado un email indicando que esta noche el programa está dedicado a los radioaficionados, exactamente. Deseo felicitaros. Y era hora que alguien se acordase de que existimos. Mi indicativo es EA5KW y estoy en Elda, en la provincia de Alicante. Estaré escuchándoos esta noche, al igual que un mogollón de colegas, ya que la noticia ha corrido como la pólvora por nuestra red de paquete radio.
Ay, ahí están todos
73, los... aquí dice 73, que saludos cordiales, ¿no?
Saludos cordiales.
¿Y buenos
saludos
QSO? ¿Qué es buenos QSO?
Contactos.
Buenos contactos.
Buenos contactos. Queremos
eso
tenerlos.
Siempre, eso siempre.
Queremos tenerlos. O sea, tenemos todos los radioaficionados esta noche aquí pendientes. O sea, que tenéis que defender bien a vuestra gente, que os están escuchando todos, ¿eh?
Sí. Yo quería decir, ahondando lo que decía antes José Antonio, sí, del tema de la QSL. La QSL no solamente es para efectivamente demostrar que se ha realizado el contacto, sino que también vale, por ejemplo, pues para una serie de diplomas que existen dentro de la asociación, y entonces, dependiendo del número de contactos que se tengan, pues existe, por supuesto, luego un cuadro de honor del diploma, independientemente del que sea, y también vale la QSL para eso. O sea, no solamente por decir, pues he contactado con el colega tal, en este caso, por ejemplo, el que ha mandado el email, el amigo 5 kilo whisky, sino que vale, pues...
5 kilo whisky, sí.
5 kilo whisky, sí. O sea, que la QSL también vale para eso. Bueno. Y en lo que decía antes de que seamos más... no, pues que también existe un diploma, que es el diploma de la señora, de la radioaficionada, claro, que es el diploma de la XYL. O sea, que XYL significa señora, y hay un diploma también de ella... editar precisamente por ella.
Ah, qué bueno. Pues no sé si hemos recibido un correo de 5 litros de whisky. A ver,
de todas formas, ustedes hablan de una actividad que ahora nos contarán qué será, que es la caza del zorro, que no la caza de la zorra, claro.
No. Eso es lo que decía antes muy bien definido el amigo Ángel, presidente de UDE.
Sí, que ha sido machista.
La cacería del zorro normalmente.
¡Guau! ¡Se va, Salvador! Tenemos problemas. A ver, sitúate. Ya.
Que digo que la banda ciudadana normalmente es lo que hace la cacería del zorro.
Ajá. Bien.
O sea, eso se esconde uno de los radioaficionados y tienen que encontrarlo.
No, la cacería del zorro consiste en poner una baliza, la baliza se esconde y entonces, dependiendo de la intensidad que emite esa baliza, pues se van aproximando o se van alejando de ella. Entonces, el que llega donde está el zorro, en este caso la baliza, pues el que gana el concurso.
Para eso hay que tener la radio también en el coche, entonces.
Evidentemente.
¿Te la puedes llevar de casa al coche o tienes que tener una radio especial en el coche?
No, la misma estación la tienes en móvil y vas en el coche o la antena móvil.
Lo que pasa es que normalmente son emisoras portables, son más pequeñitas, que no son emisoras grandes como las que tenemos normalmente en base. Hombre, yo creo dar
lanza lo que quiera para ver qué le da
a la gente de la banda ciudadana. Yo en principio vengo de la banda ciudadana.
Sí.
Y
yo también,
Sí, ya.
Casi todos digamos que empiezan en la banda ciudadana, ¿no?
Digamos que esa es la una de las escuelas, ¿no? Ajá. O de donde parte la cantera de la radioficción, ¿no?
Sí.
Y allí hay de todo, ¿no? Hay mucha gente que, pues como yo, en principio nos gustaba mucho lo que era el DX, que son los contactos a larga distancia. Uh-huh. Y en principio, pues, el dar el salto a lo que era la radioficción, pues fue a raíz de esto, ¿no? De que tenía mucho más oportunidades por las diferentes bandas, porque la banda ciudadana te tienes que limitar expresamente a un segmento que te da la administración, que te concede la administración. Uh-huh. Y de ahí pues no te puedes salir, ¿no? Uh-huh. Y quiero decir que bueno, que
pero se cumple eso de que de ahí no se puede salir.
Hombre, lo voy a decir ahora, yo en principio no lo cumplía.
Ajá.
Yo no lo cumplía precisamente por eso, ¿no? Porque como decía bien Ángel, no nos controlan, en principio no estamos controlados con licencia, etcétera, etcétera. Y como teníamos nuestro apodo, pues quien tú dices Pepillo Lolailo y Beto claro. sabe quién es Pepillo Lolailo. Ahora mismo yo me salgo de mi segmento y en cuanto digo mi indicativo, ya sé que al otro día tengo un expediente.
¿Te has fichado, claro?
Un expediente por parte de telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo empieza...?
Espera, Fernando, sí, sí. Guárdate esa pregunta, vale, porque vale. Es que tenemos con nosotros a José María Yagüe, que también nos envió un email diciéndonos que dispone del único museo de emisoras de banda ciudadana existente en España. Uh-huh. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas,
José
cuéntanos
María,
qué es esto.
Me alegro mucho de oír tu persona, José María.
Gracias.
Bien.
Pues nada, pues eso, que tengo el único museo que hay ahora mismo en España de... O por lo menos que yo tenga conocimiento, no sé. Ajá. Si alguien lo tiene en su casa y no lo enseña o no lo comenta.
Ya.
Y tengo unas aproximadamente 600 piezas entre emisoras y accesorios de banda ciudadana todo.
Y eso lo podemos ver además en una web que tienes, ¿no?
Sí.
museo-cb.com.
Efectivamente.
Bueno, ¿y cómo has ido recopilando todo eso?
Por eso es porque tienes 600 piezas, pero también el economato del Prica las puede tener, o sea que serán
no.
de todos los tiempos, tendrá claro.
Sí, sí, hay emisoras desde los años 58, que ajá. es cuando empezó la CB en Estados Unidos, hasta ajá. prácticamente la actualidad. Digamos que me he parado un poco en el 90 y algo, porque ya si no sería una locura. Entonces me dedico más a las emisoras antiguas, que me gustan más que las modernas. Hay muchas emisoras a válvula, que sabéis que a partir de los años 60 la CB ya no iba a válvula, excepto en los amplificadores lineales.
Bueno, eso sabéis perfectamente, eso lo estarás diciendo a Ángel Padilla, Salvador Bernal y a José Antonio Méndez.
O sea, yo cojo una radio aficionado y no sé dónde se le cambia el agua, o sea, imagínate.
No, estoy diciendo a los muchos radio aficionados.
Bien. Pero aquí estamos los demás, estamos aquí un poquito perdidos.
Bueno, pues las válvulas son las lámparas antiguas.
Sí, las válvulas. Ahí hasta bien. Ahí hemos llegado, luego ya...
Bien, pues eso se utilizaba hasta los años 60 aproximadamente, sí. lo que son equipos de transmisión y recepción en banda ciudadana. Y a partir de esos años ya entraron los transistores y después, posteriormente, los circuitos integrados. Ajá. Y solo se utilizan las lámparas en los amplificadores de potencia, para tener más potencia. Aunque también se utilizan transistores. Ajá. Pero bueno, hay esos 600 piezas, la mayoría son emisoras, pero también tengo micrófonos, medidores, fuentes de alimentación, o sea, transformadores de corriente de 220 a 12 voltios, ¿no? Que la mayoría de las CD funcionan con 12 voltios porque están pensadas para poder llevarla indistintamente en el coche o en la casa. Ajá. Y para ponerla en la casa falta un transformador de 220 a 12 voltios.
José María, ¿y este museo se puede visitar o solamente se puede acceder a través de la web?
Bueno, yo ahora mismo lo tengo en mi casa, lo tengo en mi garaje, pero vamos, yo hago exposiciones itinerantes.
Ajá.
En concreto ya he hecho dos, una en la localidad de San Roque, en la provincia de Cádiz, y otra en la localidad de Manilva, en la provincia de Málaga. Yo soy del sur del sur, y bueno, me muevo donde puedo también, y donde me deja el trabajo también, ¿no? Ajá. Pero bueno, la puedo llevar a cualquier sitio, lo único que es muy complicada, pues son muchísimas emisoras, que no caben en un furgón, por ejemplo, que hay que llevarlas, las tengo todas en caja y tal y cual. Y la mayoría de las emisoras funcionan. Eso sí es lo bueno que tienen, que la mayoría funcionan. Hay muchas que no, hay muchas.
O sea, que todas tienen un mantenimiento por tu parte.
Hasta donde puedo.
Hasta donde puedes, hasta donde puedes.
Hay muchas que no tengo realmente tiempo.
Ajá.
Pero sí, más que por mi parte, por parte de mi hermano. Bueno, la colección es de los tres, empezamos los tres hermanos, que empezamos en la radio.
Ajá.
Pero quien más emisora ha aportado, digamos, he sido yo, y quien las tiene en casa soy yo, y quien se mueve con esta historia soy un poco yo.
Bueno, podemos aprovechar para hacer un llamamiento y todas las piezas que quieran ustedes mandar y deshacerse de ellas, que se pongan en contacto, ¿no?
Sí, que se pongan en contacto con él, que va a alquilar otro garaje.
Además, de verdad, eso sí no me echa mi mujer de la casa.
El
despacho lo tengo, que esto es imposible entrar.
Claro, cuando tu mujer deje de copiarte, de llevarte copia.
Oye, hablando de la mujer de la casa, ¿qué opina vuestra? Porque claro, esto no es que os robe tiempo, es vuestra afición, ¿no? Como cualquier otra afición, que le echáis unas horas. Yo no sé, José María, ¿cuántas horas te puedes tú tirar hablando por la radio?
Bueno, ahora realmente lo que se comentaba, no hay mucha gente. Yo a lo mejor me siento delante del ordenador, bien a trabajar o bien a navegar, y tengo la radio encendida, la tengo puesta ahí. Si hay algún colega, pues lo saludo, entro en una rueda y tal.
Ya.
O sea que a la vez que tengo el ordenador, tengo la radio puesta. Pero antes, en mis comienzos, a finales de los años 70, por ahí, eso era horroroso. Yo me llegaba a acostar a las 5 de la mañana en una rueda para tener que levantarme temprano.
Ya.
Por aquel entonces para ir al colegio.
Y José Antonio, en tu caso, por ejemplo, ¿Cuántas horas puedes estar?
Aunque estoy ahora de obra y no puedo...
Claro,
pero... tengo todo el equipo desmontado, pero normalmente sí. Le suelo dedicar una horita o dos horas al día.
Ah, bueno, o sea que tampoco es tan trágico.
¿Y normalmente por la noche se hace esto?
Sí, bueno, yo aprovecho muchas veces, sobre todo lo que es los viernes y los sábados, pues a lo mejor me quedo por las noches, alguna noche que otra, sin trabajando lo que son pacíficos, americanos, etcétera, etcétera.
O sea, cuando ya más se hace esto es por la noche, ¿no?
No, bueno, digamos que tú tienes, como bien, tú puedes dedicárselo a cualquier hora del día, ¿no?
Pero no, porque no. Si se hiciera más por la noche, entonces ya es cuando tendríamos que entrar un poco más al debate de qué opina la mujer.
Hombre, pero yo te he dicho que lo hago los viernes y los sábados, es decir, tengo 5 días todavía, 5 noches.
Ah, bueno, tienes todavía 5 noches ahí a disposición.
Oye, ¿qué es lo más sorprendente que os había encontrado en una rueda?
¿Algún país extraño o algún...?
Hombre, yo les quería preguntar por el lugar, el lugar más lejano con el que han contactado, ¿no?
No, bueno, es que el lugar más lejano, que son las Antípodas, no es excesivamente difícil de contactar.
Ajá.
Entonces...
Hay otros sitios que no por lejano, sino que son más complicados, ¿no?
Sí, porque no hay, habitantes, uh-huh. Porque tienen un acceso muy difícil. De hecho, dentro de la radiofición tiene muchas facetas, ¿no? Muchas. Desde lo que es la charla por el puro disfrute de charlar, sí, con los amigos, a quien le gusta contactar, como es mi caso también, con sitios lejanos o sitios raros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no sé, hay sitios donde si no vamos nosotros a hacer una activación de radio, pues no hay ni visitantes, ni habitantes, ni actividad de radioaficionado, ¿no? Uh-huh.
Yo destacaría como más emocionante quizás la labor humanitaria que han hecho desde siempre los radioaficionados. Y yo en mi caso he escuchado y he participado en algún que otro salvamento en el estrecho de Gibraltar cuando no, ajá, funcionaba tarifa tráfico.
Sí.
Y sobre todo una cosa muy curiosa, cuando la frontera de Gibraltar estaba cerrada y no había, ajá, teléfono y las cartas tenían que ir a Londres y bajar, ajá, y tardaban 2 semanas, el único vínculo de comunicación que había entre ambos lados, las familias que se quedaron a ambos lados de la frontera, ajá, fue la radio SB.
Uh-huh.
Y eso, vamos, yo particularmente, a mi casa venía toda la semana una familia a cierta hora para hablar con su familia que iba a casa de otro compañero radio aficionado allí, y yo le dejaba la radio, ellos hablaban de sus cosas, de su familia, de su historia, y porque es que era la única manera que tenían de hablar. Eso fue muy bonito, mantuvo unida la familia pese al cierre de la frontera en el tiempo de la dictadura.
Está claro que ahora con internet y con los móviles os han destrozado la vida.
Sí, le han pegado un bocado. Bueno, ya los PMR, ya para colmo.
¿Los qué, los qué?
Los PMR, los walkie talkie de licencia libre, uh-huh, eso, nuevo.
Ajá.
Eso también están proliferando mucho. Quizás eso sea el paso previo también a la CB, porque esos walkie tienen muy poco alcance. Entonces cuando la gente empieza a hablar y le gusta y ve que no alcanza mucho, buscará otra frecuencia. Puede ser que le dé por ser radioaficionado en otras bandas, no solo en CB, sino también en 40 metros, 80 metros.
Sí, eso fue, el que tiene el gusanillo termina desarrollándolo, evidentemente. Sí.
Pero quien tiene el gusanillo termina desarrollándolo, sí, yo creo que con esa frase...
José María, muchísimas gracias por habernos enviado el email y gracias por habernos dado a conocer tu museo.
Gracias a vosotros por la iniciativa del programa, porque la verdad que la radio me hace un poquito de falta, que estamos de capa caída, pero todavía seguimos un montón de gente... hablando, modulando, y en mi caso yo coleccionando, así que lo que dijo antes, sí, todos los equipos que me quieran mandar, no hay ningún problema, yo los recojo todos, los cuelgo en la web, pongo de quién son.
Bien.
Y los que no, pues me dedico a comprarlo, eso yo un día he gastado. Bueno.
Pues te vamos a mandar,
María,
te vamos a mandar un 73 mismo.
Vale, y yo un 51.
Venga, muy bien, José María, un abrazo grande. Ya sabes, no, museo guión...
88, que son besos.
Un 88 son besos.
Un 88 y un, vale, 69.
Eso ya te lo cuento luego, Fernando.
Hay que ver.
Museo-cb.com, ahí es donde pueden encontrar ese museo con más de 600 emisoras y accesorios. José María, un abrazo grande. Otra vez os felicito por aquí, dicen, por este fantástico programa que estáis llevando a cabo. Saludos para todos y felicidades. Comentad algo sobre la telegrafía, que somos muchos los que la practicamos. EA5K Whisky, me imagino, 73 y buenos QSO, es decir, saludos cordiales y buenos contactos. Ya me lo he aprendido.
Muy bien.
¿Qué decís de la telegrafía, Ángel?
Bueno, lo mismo que decía, que hay muchas facetas dentro de la radioafición, sí, pues también hay muchos modos de modulación, muchos, ¿cómo diría yo?
A ver.
Forma de hablar.
Idiomas, sí, sí. Digámoslo así, muchos lenguajes, ¿no? Sí. Entonces, utilizamos ordenadores y diferentes modos digitales, utilizamos lo que llamamos fonía, es la por voz, utilizamos la telegrafía, el morse, utilizamos la televisión de aficionado. No sé, hacemos cosas que quizás suenen extrañas, como por ejemplo utilizar la luna para rebotar en ella y poder comunicar con otra estación.
Ni Pedro Duque.
Mandar la señal, hablar con Pedro Duque, que es radioaficionado.
Ajá, también.
Sí, sí.
¿Su código?
KF0, achar de memoria, no me acuerdo.
¿Pero se pueden divulgar los códigos sin ningún problema?
Los distintivos de radioaficionado, sí, 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 es no es un dato público. Sí,
ajá,
sí.
Vale, ajá. Vale.
De hecho, la normativa nos obliga a comunicar con estaciones identificadas, o sea que...
Uh-huh. Vale.
Sí, sí. Por ejemplo, utilizamos, se me ha ocurrido ahora, se mencionó el rebote en la luna,
sí.
El rebote en los meteoritos, en las lluvias de meteoritos.
Uh-huh.
Las ondas se propagan libremente, digamos, por el aire, ¿no?
Sí.
Pero la atmósfera, que está dividida en varias capas, se ioniza por el efecto del uh-huh. sol, y entonces las ondas, depende de la frecuencia, rebotan y bajan otra vez hacia la Tierra. Eso es lo que nos permite hablar en determinadas frecuencias con Nueva Zelanda.
Pero no se llega a alcanzar lo que se veía en aquella película, Frequency, ¿no?
Frequency.
No recuerdo a qué te refieres.
Bueno, una película donde el...
Sí, la película la conozco, sí, pero... Sí.
Pero digo que eso ya sería imposible alcanzar eso, claro.
Viajar en el tiempo.
Sí. Recibir unas ondas que se perdieron, que se quedaron, y luego recibirlas al cabo del tiempo.
Ojalá.
Un mensaje.
Ojalá.
No, evidentemente no. Uh-huh. Evidentemente no, aunque lo que sí es evidente es que si ahora mismo recibiéramos una transmisión de radio procedente del espacio,
uh-huh.
es muy posible que fuera una transmisión del pasado.
Eso es lo que...
Porque por la velocidad de transmisión, por la velocidad de la luz, ya hubiera sido hecha pues hace mucho tiempo.
Claro, claro, claro. Uh-huh.
¿Algún expediente X, por decirlo de alguna manera?
No, en mi caso no.
No, ¿no?
¿Conoces de alguien?
Pues hay mucha gente dentro de la radioafición que se dedican a colaborar con el tema de alerta OVNI.
Uh-huh.
Hacen, digamos, el enlace de radio entre los montes o los sitios donde van a observar, y a mí me han comentado más de una vez de haber tenido avistamientos, pero vamos, uh-huh. en mi caso no he tenido esa experiencia.
Uh-huh. Dicen por aquí, soy Antonio, vivo en Albacete, tengo 31 años y soy radioaficionado desde hace 10 años, mis padres también lo son desde hace 30 años. Yo empecé en esto para que no se perdieran las emisoras de mi padre, ya que teníamos bastantes equipos. Con el tiempo hemos dejado de usarlas y hemos cambiado las emisoras por el PC. Con una DSL y un programa llamado Echolink, o Ecolink, me imagino, podemos hablar por Internet con radioaficionados de todo el mundo. Tenemos amigos desde México a Australia. Es una pena que los jóvenes nos animen y que con el tiempo esto se pierda. Un saludo, EB5DJY.
Con el complementario en 8.
No, el 73.
Ah,
es
73.
El complementario. Pero sí es cierto que esto va muy de padres a hijos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. No es mi caso, pero sí que hay familias relacionadas enteras, vamos, de
uh-huh.
padres, hijos, nietos, sobrinos, sí, sí.
Hombre, la verdad que en teléfono tienen que ahorrar una barbaridad, ¿no?
Claro.
al hilo de eso que de que va de...
Ahí está bien.
Lo de al hilo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Comentaba que al hilo de que la radiación va de padres a hijos, yo podía contar una anécdota, bueno, si se le puede llamar anécdota, ¿no? De un colega de allí de Ceuta que precisamente... el indicativo que tenía su padre, que en paz descanse, pues uh-huh. los indicativos normalmente se quedan, una vez que desaparece se quedan 5 años, la administración se los queda sin entregárselo a nadie, ¿no? Entonces, cuando ese indicativo salió otra vez ya para ser adjudicado, el indicativo pues resultó precisamente que lo tenía un hijo mío. Tenía el indicativo ese, cuando se enteró el chaval este, pues dijo, hombre, el indicativo de mi padre y tal, a ver si podían hacer la gestión para que me lo diesen a mí. Y efectivamente, Telecomunicaciones allí en Ceuta accedió, tuvimos que cambiar el expediente y demás, y entonces él pues está súper contento con tener el indicativo de su padre, precisamente Eco Alfa 9 Papa Eco, ¿no? O sea que esa es la demostración de que los indicativos son una cosa tan tan personal que normalmente no se pierden, y menos en la familia.
Bueno, dice,
sí.
De hecho, el indicativo es tan personal, que a veces genera hasta el alias, el apodo.
Uh-huh.
Por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí casi nadie en la radio me conoce como Ángel. Me conocen como Cufo.
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 Que viene de QF. De mi sufijo, de QF, sí.
Dice, no, amigo, soy EC1AME, Fernando Casanova, desde Ourense. Gracias por tratar el tema de la radiodifusión. Yo soy parte de la Unión de Radioaficionados de Ourense y el pasado 23 de octubre de 2003 realizamos algo histórico, hablar desde un colegio con Pedro Duque en la ISS. Sería bueno que comentara algo sobre eso. Fue algo histórico y yo tengo el honor de haber sido el primer radioaficionado hispano que habló por radio con un astronauta hispano en la Estación Espacial, una nave por donde, por cierto, hay una completa estación de radioaficionado. Los radioaficionados somos los privilegiados que podemos hablar habitualmente con los astronautas y además tenemos multitud de satélites a nuestro servicio, el último lanzado la semana pasada. Ah, trabajo en Onda Cero y Europa FM Ourense. Así que la radio nos rodea por todas partes.
Un saludo del compañero, que además termina su jornada de trabajo en la radio y sigue en la radio. ¡Qué maravilla! ¡Qué afición! ¡Eso es afición! Si yo hiciera eso ya, tenía que tener un tratamiento ya muy fuerte, una medicación fuerte.
Preguntan por aquí, a ver si habláis del maldito PLC.
Eso es.
73 de Pedro EA 5NI en Murcia.
Ya, has mencionado la bicha.
La bicha.
A ver, ¿qué es lo que es?
Estamos a dos minutos, ¿eh?
Mira, el PLC es un sistema. Las siglas PLC vienen de las iniciales en inglés, Power Line Communication. Es un sistema de transmisión a través de la línea eléctrica. Entonces, lo que aparentemente parece ser una cosa que puede ser muy ventajosa, porque puede llegar a sitios donde no hay, digamos, centrales adecuadas para ADSL o otros sistemas de llevar lo que es las ciencias de la información a acercarlas a todo el mundo. En realidad, esto es un sistema sucio. Es un sistema muy contaminante, porque lo que hace es utilizar las frecuencias para modular la señal que se transporta por las líneas eléctricas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que mientras que, por ejemplo, para transportar la señal de televisión dentro de los edificios se utiliza lo que se llama un cable coaxial, que lleva un vivo y una malla, es un cable asimétrico, preparado para transportar señal de radiofrecuencia, las líneas eléctricas están pensadas, son simétricas hasta que llegan a cada una de nuestras casas, porque a partir de ahí, donde haya, por ejemplo, una conmutada es eso de los pasillos, de encender y apagar, sí, deja de ser simétrico. Sí. Entonces, cuando ahí introducimos una señal radioeléctrica, esa zona empieza a radiar al aire, con lo cual interfiere gravemente
entre otras cosas, no solo
la radioafición, sí, las comunicaciones de Cruz Roja.
Yo esto me lo voy a tener que pensar ahora durante el informativo, porque me ha dejado
Ángel
bloqueado.
Salvador y José Antonio, vamos al boletín informativo y luego seguimos, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Muy bien.
Ya saben, 91-426-2599 y lanochesnuestra@ondacero.es.
Ahora te mando un QCL con la malla simétrica.
La noche es nuestra. Onda Cero.
Tenemos saludos desde Tenerife. Dice, soy Jorge García, EA8TL, desde el sur de Tenerife. Gracias por dedicar vuestro programa en el día de hoy a nosotros, aunque hoy en día no estamos en nuestro mejor momento, de forma debido a varios motivos. Entre ellos, creo que las nuevas tecnologías nos han quitado protagonismo, aunque también debo dar las gracias a Internet, porque mediante él me enteré que esta noche hablaban de nosotros.
Claro.
Desde Islas Canarias, gracias de EA8TL, Santiago del Teide, sur de Tenerife. Jorge, hablamos esta noche de radioaficionados, lo hacemos con Fernando García Aldones de Onda Cero Sevilla.
Hola.
Con Sergio Fernández del Monaguillo aquí en Madrid. Y con Ángel Padín de Pazos, que es presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles. Ángel, estás ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, hola.
Bien, Salvador Bernal, presidente de la Unión de Radioaficionados de Ceuta. Salvador.
Hola, buenas noches, aquí seguimos.
Bien, y José Antonio Méndez, vicepresidente de la Unión de Radioaficionados de Ceuta.
Buenas noches.
Hola, Begoña.
Hola, José Antonio. Y con todos los oyentes. Y con todos los oyentes a través del 914262599, 914262599 y lanochesnuestra@ondacero.es. Y tenemos precisamente a Santiago desde Aranda de Duero. Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches, Begoña.
Muy buenas.
Buenas.
Hola, yo.
Me alegro mucho de ir tu persona, Aranda de Duero, Qué bonito sitio, Santiago.
Lo mismo te digo. Bueno, por aquí se hace presente la estación Halcón Milenario, de QRA Santiago, desde Aranda de Duero.
Hombre, Halcón Milenario, Soy tu padre. Claro, es una referencia ahí de George Lucas.
Bueno, pues yo quería dar un saludo a todos en general.
Sí.
Y a la gente de Ceuta, de decirle que si conocen a una persona, es que ahora no recuerdo el nombre, que estuvo en el mes de junio aquí en Aranda, o en el mes de mayo, en el quinto congreso de agrupaciones de protección civil, que le mandéis un saludo. Creo que este chico trabajaba en la policía local de Ceuta y se dedicaba a transmisiones.
Salvador y José Antonio, ¿alguna noticia de...?
La propia Papaeco. Papaeco, sí. Exactamente, es que yo comenté antes precisamente, sí. Bueno, no te preocupes, Santiago, que le daremos un saludo en tu nombre, no te preocupes.
Pues estuve con él y una persona muy agradable y muy buena persona, como todas las personas del mundo y todas las personas de la radioafición. Que Internet, bueno, pues nos ha hecho mucho daño y la telefonía móvil, pues también. Pero vamos, yo sigo comprando equipos, o sea, el último equipo que he comprado ha sido el, no sé si lo conoceréis, el THF7.
Bueno, vais a empezar de equipos, bueno. Me lo veo venir.
Yo ya sí, estoy en la máquina de café.
¿Dónde se compran esos equipos?
En la farmacia, por supuesto que no.
¡Hombre!
Está rápido, Sebastián.
Sebastián cachondo, ¿eh?
Salvador,
no Sebastián. Sebastián todavía no ha venido. Está venido.
Bueno, yo puedo decir alguna farmacia en Logroño en la que sí se podía comprar.
¡No me digas!
Era la farmacia de A1 November Oscar.
¿Ah, sí?
Ah, bueno, y alguno de segunda mano allí se le podía localizar.
Yo he venido de Marbella esta noche a Madrid y me he encontrado una farmacia de guardia en la carretera, Los Ángeles de Charlie se llama. Todo lleno de coche, todo el mundo estaría malo o algo que...
Sí, cualquier cosa.
Claro.
Bueno, ¿dónde?
¿Dónde están Los Ángeles de Charlie, Fernando? Me va a preguntar.
¿Dónde podemos encontrar esos aparatos?
Bueno, en las tiendas del ramo. Hoy en día equipos de radioaficionados se encuentran desde los grandes almacenes,
desde el Corte Inglés,
por ejemplo, sí, hasta pues las tiendas especializadas de electrónica que se encuentran cualquier tipo de los equipos nuestros.
Pero siempre es conveniente ir a una tienda especializada, ¿no? Que siempre nos van a recomendar mejor, ¿no?
Asesor en, claro, en condiciones, sí, desde luego.
Porque hay que combinar, para tener un buen equipo hay que combinar desde la emisora, ¿no? Esa fuente de alimentación de que hablaba ahí, una antena, y siempre bueno dejarse un poco guiar por una persona, por un conocedor.
Sí, evidentemente, ¿eh? O sea, y el equipo es importante, pero yo siempre digo que la antena lo es más, ¿eh? La antena, antes que hablábamos un poco, pues, los problemas que a veces surgen con las comunidades y tal, la antena es una parte fundamental de una estación de radioaficionado. No sé, eso sería como comprarse un coche muy bueno, muy potente, y no tener para gasolina, ¿no? O sea, es la parte fundamental, la antena.
Dicen por aquí, buenas noches, un saludo de Juan EA7FNJ. He podido oír que apenas hay juventud. He de comentaros que soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicación y tengo 24 años. También os comento que pertenezco al Radio Club de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Málaga, con bastantes estudiantes, y más aún cuando todos hacemos telegrafía, ya que parece una asignatura pendiente para algunos. Hay bastante juventud y más Radio Club, como el Radio Club de la Escuela de Teleco de Vigo y otros más. Hay muchas cosas, desde rebote lunar, satélites o simplemente radioescucha. No solo el rey es radioaficionado, sino también el recién fallecido Marlon Brando. El rey Hussein de Jordania
no
también lo era,
con respeto.
Carlos Menem, Pedro Duque y muchos otros más. Sin más, un saludo
José
desde
María
Málaga, 73, TUSK. ¿Eso qué significa, TUSK? Que yo ya no me fío un pelo de vosotros.
se está despidiendo en telegrafía.
Ah, vale. Qué susto me doy yo aquí, de vez en cuando.
Porque esta noche me pueden vapulear.
Tenemos a Santiago y nos ha comentado algo sobre unas charlas de protección civil. Yo no sé si vosotros... Que se supone que, bueno, se supone no, es vuestra obligación y es vuestro deber y la lleváis a cabo perfectamente. La obligación que tenéis y el deber que tenéis de ayudar y practicar salvamento de barcos o yo qué sé, en catástrofes y demás. ¿Tenéis que hacer algún tipo de ejercicio de entrenamiento para que esto salga bien?
Sí, efectivamente. Hay dos formas de colaboración. Una, digamos permanente, es decir, un grupo de radioaficionados del orden de... deben de ser como 7,000 o 8,000 en este momento, que están encuadrados dentro de la Dirección General de Protección Civil, lo que se llama la REMER, la Red de Emergencia, que se hacen ejercicios, no sé con qué periodicidad, pero probablemente creo que sean un par de veces al año, ejercicios de comunicaciones, aparte de las actuaciones propias que se suceden en el tiempo, ¿no? Que sirven de entrenamiento también. Y luego hay una colaboración ya más puntual en el tiempo, que la prestamos todos, cuando ocurre pues una cosa muy grave, no sé, a veces ponemos, es muy fácil poner de ejemplo pues el terremoto de Argelia, por decir algo próximo en el tiempo y en la distancia, pero no solo eso, hay otras circunstancias, digamos, de índole más, más local, como pueda ser, por ejemplo, el atentado en la central telefónica de Río Rosas, en Madrid. Pues ahí se desempeñó una labor fundamental, supliendo la carencia de comunicación telefónica en ese momento.
¿Y qué tipo de entrenamientos lleváis a cabo?
Pues los ejercicios de protección civil, yo en este momento estoy un poco ya más desconectado, pero cuando yo los vivía, yo recuerdo haber hecho ejercicios, por ejemplo, de localización de una avioneta aquí en la Sierra de Cantabria.
Ah, bueno, es que creíamos que eran flexiones o algo como oficial y caballero. No,
siempre referidas a lo nuestro.
Siempre a la radio, ¿no? Claro.
Santiago, a lo mejor, Santiago, desde Aranda de Duero, si acabas de estar, nos puedes informar más. Santiago.
Sí, dime.
¿Estás ahí?
Sí.
¿Nos
sí,
puedes
sí.
informar sobre cómo hacéis esos entrenamientos?
Bueno, pues la verdad es que el grupo de protección civil aquí en Aranda, pues es muy, digamos que lleva un año funcionando.
Ajá.
Yo entré en el grupo pues hace como cosa de 3 o 4 meses y me encontré con la sorpresa de que el grupo de Aranda de Duero, el sistema de telecomunicaciones que tenía, son PMR. O sea, los que me estén escuchando saben lo que es un PMR.
Algunos que te estén escuchando sabrán lo que es un PMR. Otros no. Para los otros...
Para que te hagas una idea, sí, Begoña. Sí. Yo tengo un montón de equipos en mi casa. Yo entre ellos tengo un PMR que lo utilizo para mi hijo. Mi hijo tiene 8 años.
Y utiliza, o sea, como PMR. Una radio chiquitina.
Como
o...
Fisher Price, ¿no?
Sí, son los walkie-talkies aquellos de juguete, sí. Pero digamos es la versión moderna.
O sea, que eso es lo que tenían en Protección Civil allí en Aranda de Duero.
Eso es lo que tienen en
lo
el
Lo que
momento.
Tienen.
Ahora yo me he encargado del tema de transmisiones y de telecomunicaciones.
Sí.
Y entonces estamos buscando el hecho de cambiar las telecomunicaciones. Ajá. Incluso hacer un tranking con lo que es policía municipal y bomberos. Y bueno, pues... estoy trabajando en ello y espero que para finales de año pues
tengas un lo contrario de un PMR sería
un Audi 3.
Pues, ¿no? yo la opción que le he dado al concejal y demás es uno de los walkies que tengo yo, que es el Teltronic, el PR216 que le tengo yo.
Ah, ese es estupendo.
O el Motorola GP300 que es con el que utilizo yo mi
ahí,
trabajo.
Ahí. Pero eso ¿cuánto vale?
Bueno, pues yo, por ejemplo, te puedo hablar del último que he comprado, del Kimball, y unas 82.000 pesetas.
Ajá.
Bueno, pues yo creo que Protección Civil de Aranda de Duero se lo podrá permitir, digo yo, ¿no?
Hombre, que se gasten algo, hombre, ya ahora. No sé. Santiago, cuéntanos alguna anécdota así curiosa que te haya ocurrido a través de la radio.
Pues,
¿Quién está además en estos momentos hablando con otra persona a través de vuestra radio?
Soy yo que estoy escuchando la frecuencia.
Ah, bien.
¿Podríamos escuchar un poquito más, acercar el teléfono hasta la radio para saber un poquito lo que se está comentando o no?
Si el avión habla, porque es que la Aranda de Duero es la puerta de entrada de Barajas.
Ajá.
De la zona norte.
O sea, que estás contactando con los pilotos, lo que dicen los pilotos.
Sí.
¿Pero podrías entrar en comunicación con ellos y escucharlo nosotros?
No.
No se puede, ¿no?
No puedo entrar porque no sé los códigos. Okay. Si no, sí que podría. Si supiera el código, entraría con ellos.
Ajá. Bueno, Santiago Fernando, lo que puedes hacer es comprarte tú una radio
sí,
y empezar
estoy
ya.
Estoy en ello. Pero si hay alguien que esté escuchando el programa y que aparte ahora mismo pues esté en comunicación con compañeros y tal, y nos pudiera llevar ese sonido, sería
cotilla,
fenómeno.
Fernando. Pero bueno, vale, hombre, venga, 91-426-2599, pues hay alguien que está por ahí contactando y que nos pongan al contactado.
Yo a quien quiero dar un saludo es a unas chicas de aquí de Aranda que utilizan PMRs, que son enfermeras de un hospital, y se comunican entre ellas a través del PMR. O sea, un saludo a las chicas de esto, del Memphis, si me estáis escuchando, que alguna vez os llamo y os hacéis las tontas.
Es que están trabajando, Santiago.
Yo también trabajo y algunas veces se pasan algunos amigos míos se pasan a la frecuencia de mi trabajo.
Vale.
Y momentáneamente hablamos unos segundos.
Vale, pero tú tienes compromiso para que lo sepan ellas ya.
¿Eh?
¿Tienes compromiso?
No, yo estoy soltero. ¿Estás y entero?
Bien, por claro, eso quieres contactar con las enfermeras, no sabes nada.
Soltero y entero, bien, pues Santiago. Ya va siendo hora, Santiago.
Un abrazo.
Ya va siendo hora porque hay que ver. Eres como yo, eres puro
igualito,
como yo.
Igualito que tú.
Soy mocito viejo.
mocito.
Sí, 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 mocito viejo.
Santiago, un abrazo.
Venga, venga, Santiago, venga, un abrazo y dúchate que sale económico.
Oye,
sí.
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 Por favor, no te metas tanto con los Café Quijano.
Los Café Quijano han hecho mucho, sobre todo por España en la Eurocopa. Venga, Santiago, un abrazo.
Hasta luego. Dicen por aquí, hola, buenas noches. Soy EB5AZO, Pablo de Llosa de Ranes, Valencia. Les escribo para también decir el uso que tiene la radio en el transporte, ya que yo llevo en el camión el equipo y muchas veces me ha salvado más de un compromiso, así como ayuda en carretera y el servicio que hacen. A veces parece que más que un hobby es una herramienta de trabajo. Gracias. 73-51 cordiales. Desde Sevilla tenemos a Antonio. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Buenas.
Venga, preséntate, Antonio. Preséntate aquí a esta banda.
Saludos a todos, Begoña.
Sí.
Me encanta escucharte toda la noche.
Muchas gracias.
Pero no hemos...
Bueno, el resto del equipo, Mona.
Hombre, yo me alegro muchísimo.
Monaguillo.
Me alegro muchísimo.
¿Cómo te llamas? Así, en la intimidad.
Yo soy A7C hoy.
Ajá.
Diésel, ¿no?
Más o menos.
Eso es. Me alegro mucho de ir tu persona, ¿eh?
Comité Olímpico Internacional.
Ajá.
Que lo que quería comentarle a Ángel,
sí,
y a Salvador y a San Antonio, en fin, sí, los que tenéis ahí, que comentaran que los equipos que tenemos nosotros pueden ser como el laboratorio de Dexter y ser bestiales, y pueden ser equipos muy sencillos, los equipos QRP, que con medio vatio puedes llegar a cualquier sitio con una buena antena, y que nadie se crea que nosotros tenemos aquí una habitación inmensa llena de cacharros. Algunos los tienen, yo la tengo medio muerta, porque hace ya 2 años que no hago radio. Subo, enciendo los equipos, escucho un poco, hago un contactito y me bajo por motivos laborales, pero que no hace falta tener una habitación de 300 metros para tener los equipos nuestros, que parece que nosotros...
O sea, en la mesilla aquí de casa yo me puedo poner un equipo.
Sí, 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 perfectamente.
Bien.
Perfectamente.
Bien.
En el buró que tienes en...
En el buró queda muy bonito, sí.
¿Tú cómo sabes que tengo un buró en la salita?
No, hombre.
¿En el que hombre, tiene Begoña?
Oye, Begoña,
dime,
que nos descubren.
Vale, sí.
En el buró,
¿no?
Tú,
no yo.
En el buró se puede tener un equipo de radio monobanda, con una antena...
Yo voy a quitar la figura que tengo de Yadro.
Un alambre tirado. Es prácticamente un alambre tirado, una antena de hilo largo con un pequeño acoplador. Vale. Y con eso vale. Y eso ocupa el sitio de un teléfono. Eso es pequeño, pequeño. El monitor de tu ordenador es 3 veces más grande del equipo que se puede...
No hagamos comparaciones de tamaño.
Si en mi casa no entra en el monitor del ordenador. Pero vamos, no, vale.
Antonio, tú que te denoto que tienes mucha guasa. En los radioaficionados, ¿se liga?
Sí. No, no.
¿Ha dicho sí?
No, no ha sido Antonio.
No, que va.
Ha sido otro, ha sido José Antonio, seguro.
No, no, yo no.
Salvador, ha sido tú.
No, yo no, por supuesto.
Ángel, ¿ha sido tú, Ángel, entonces?
Yo no lo he dicho, pero sí que es verdad que...
¿Qué presencia tenemos que no sabemos que está con nosotros?
¿Dónde está la medium?
¿Quién ha dicho que sí?
Bueno, ¿se liga?
No.
Hay un no, me faltan 3.
No. Yo digo que sí, se liga como en cualquier otra actividad de comunicación.
Ajá.
Como en internet, como en un café, como en una discoteca.
¡Qué suerte!
Lo que pasa es que...
¡Qué suerte, dice uno!
Después te puedes llevar el chasco.
Claro.
Puedes tener una voz muy, muy impresionante, te crea una imagen de esa voz, y cuando la conoces en persona, pues te llevas el chasco.
Sí, pero eso ocurre también en internet, en la discoteca y en el café. No, yo decía porque mi anécdota es que... yo conocí a la madre de mis hijos, la conocí hablando por radio.
Amigo.
El primer equipo así un poquito serio me lo regaló ella.
¿Cómo la habéis puesto al niño? ¿A que,
al niño Ángel.
Ángel 3-4...
F-3-4 alfa.
C-3-PO.
No, eso es de los tiempos de banda ciudadana y no tenía, no era indicativo de radio.
Fíjate, nos dicen por aquí, uy, qué raro que es escuchar algo del mundo de radioaficionados para el gran mundo. Saludo de EB1AJP Ourense y más caña, que os estáis quedando en la superficie y confundís a los radioaficionados.
Eso es.
De los CBistas. ¿Quiénes son los CBistas? Creo es que sean menos estos colegas CBistas, los que también pertenezco, pero por el resto muy bien, pero con más detalles. Pero luego se contradice, ¿no? Dice, pero seguro que con más detalles el resto del mundo se queda sopa. Chao, 73. ¿Quiénes son los CBistas?
Claro, ese es el problema. Yo no sé si lo han escuchado desde el principio estos colegas.
Sí.
Yo le diría a Antonio que una de las primeras cosas que hemos dicho es que, por decir una cifra, se puede tener una estación de radioaficionado por 200 euros, por decir una cifra pequeña, y de ahí para arriba, pues lo que se quiera. Y en cuanto al tema de lo que yo comentaba al principio, ¿no?, de radioaficionados y aficionados a la radio, ¿no?, sin ánimo peyorativo de ningún tipo, practicamos la misma afición. La diferencia es que los radioaficionados, vuelvo a repetir lo que decía antes, lo digo en el sentido literal que se recoge en los reglamentos, tal como está definido, los radioaficionados pues tenemos que pasar un examen, que es practicar la radioafición las dos cosas, pues yo estoy convencido, a nivel personal estoy convencido de que sí. Las definiciones que dan la legislación es otra cosa distinta. Dice que radioaficionado es aquel que ha pasado el examen, por decirlo de una forma sencilla, que ha pasado un examen o varios, ya digo, porque hay varios tipos de licencia. Y CBista es el practicante de la banda ciudadana. De eso viene banda ciudadana o CB, Citizen Band. CB, CBista.
CBista.
7COI.
¿Cómo?
Adelante, 7COI.
Gracias, Cufo. 1QF, grupo 7COI. Comenta también un poco el tema, porque yo pasé el examen, como podrás comprobar que tengo indicativo, pero yo telegrafía hace 2 años que no practico, o tres. Y la verdad es que ahora mismo es que no recibo nada. A 7 Granada, Italia, me ha arreglado un Hammerlund, un HQ110, que lo tengo aquí en el cuarto del ordenador. Y es el que tengo. Y escucho mucho 40 metros, pero grafía no pillo nada. Digo yo, ¿hasta qué punto crees tú que pasar el examen con telegrafía es imprescindible? Lo digo por aquello del el tema tan manido ya de la supresión de la CV.
Me acabo de enterar de todo, ¿eh?
Lo que sea, yo espero en el bar, ¿no?
Begoña, con tu permiso...
Sí,
para pasar
con
el
orden.
Examen,
querido colega Antonio, ha empleado la fórmula que empleamos nosotros para entrar en una rueda, que en definitiva es lo que estamos haciendo ahora mismo todos, ¿no?
Sí.
Bueno, a través del teléfono directamente, pero lo estamos haciendo todos, y luego como último medio estamos utilizando la radio, ¿no? Entonces nosotros, para entrar en una rueda, para llamar a alguien, pues hacemos lo que Antonio ha hecho, a 1QF, a 7COI, por eso yo le he contestado casi instintivamente, le he dicho adelante.
Claro.
y bueno, respecto a lo que decía de la telegrafía, yo lo que puedo manifestar son dos cosas, en este caso además coincidentes. ¿Cuál es mi opinión personal y cuál es la postura oficial de la asociación? En la asociación pensamos que la telegrafía, que es el modo de transmisión más genuino, más básico, el primero que existió, el que dio origen a todas las comunicaciones radiales, a todas, incluida la radiodifusión. El origen de todo estuvo en un comunicado que hace muchísimos años ya, y se hizo en telegrafía. Opinamos en la asociación, tenemos la postura oficial, es que la telegrafía, aun teniendo todos esos méritos y siendo y teniendo muchas ventajas, porque, por ejemplo, si los que utilizamos la fonía, la voz, se nos estropea el micrófono, seguimos teniendo la posibilidad, simplemente juntando dos hilitos, juntando dos puntitos que tiene el conector del equipo, de seguir transmitiendo telegrafía y comunicarnos. Es decir, es muy útil conocerlo. Esto es algo que yo no lo discuto y creo que nadie lo debemos de discutir. Pero pensamos que los tiempos modernos nos han llevado, han evolucionado hacia lo que estamos. Por ejemplo, si ya las comunicaciones de desastre marítimo, se ha suprimido la obligación de la telegrafía, si ya no hay radiotelegrafistas en los buques ni en los aviones, ya no existe el radiotelegrafista, existe el operador de radio.
Uy.
Creemos. Yo no soy.
No, pero. A ver, ¿quién es?
No, yo tampoco.
Pues no es nadie, ¿no? Como antes, con el sí.
Creemos que ya es el momento de adaptarnos a los nuevos tiempos, y que la telegrafía no sea, un obstáculo para aquel que luego no la quiera practicar. El que la quiera practicar, que la practique, y el que no, pues que no la practique.
quizá estamos confundiendo a quien no conozca lo que son los exámenes. Los exámenes constan actualmente de una parte que es legislación, que en mi opinión tiene, es básica, deberíamos de conocerla de memoria. Digo deberíamos porque evidentemente es tan compleja que no todos, no nos la sabemos toda, ¿no? Pero la legislación deberíamos de conocerla al dedillo, el manejo de equipos, que también me parece muy básico, una prueba de electrotecnia, que al menos en su aspecto de, digamos, de la seguridad, seguridad propia, a mí me parece importantísimo, y hay una parte que en todo el resto de nuestro entorno ya se ha suprimido, que parece ser, por las noticias que tenemos, las conversaciones que hemos tenido con las autoridades de telecomunicaciones, también en España se va a suprimir, pero vamos, ya en el resto de Europa ya no existe la obligatoriedad de examinarse de telegrafía para tener el diploma de operador de radioaficionado.
Muy bien. Pues era Antonio el que hemos perdido la comunicación.
Era Antonio,
pero
que
tenemos por aquí,
claro,
a Sebastián.
Tenía la antena, dice, corta.
Hola a todos. Yo no soy radioaficionado, pero sí que conozco a EA7FTR y a su hijo EB7AY. Y la verdad es que el mundo de la radio es un mundo apasionante. ¿Podríais hablar de las wireless? Aunque sea de una forma indirecta, también es una forma de radio. 73 de Sebastián desde Aljaraque, Huelva. ¿Qué son las? ¿Se dice wireless?
Se está refiriendo al wifi, configuración de redes de internet, bueno, de redes de ordenadores. Ajá. A través de ondas de radio. Uh-huh. Ahí hay, bueno, no sé hasta qué punto se pueda ser conocido, dentro de nuestro mundillo es bastante conocido porque es un, digamos, un mundillo paralelo, muy muy similar al nuestro, ¿no? Sí. En el que hay comunidades que, digamos, van haciendo enlaces, van colocando una especie como de repetidores. Uh-huh. Para que la gente pueda utilizar esas redes para conectarse a internet. Uh-huh. Desde la asociación propugnamos el acercarnos a estos grupos. Sabemos que dentro de esos grupos pues hay gente que lo único que les interesa es el, digamos, la pura conexión a la red, a internet, pero también hay otros que están disfrutando con la experimentación de comunicar más lejos con unas antenas determinadas, construirse sus propias antenas con un tubo vacío de patatas fritas Pringles.
Eso es,
es una anécdota bonita, ¿no? Creemos que ahí hay gente que tiene, lo que como decíamos antes, el gusanillo. También en el uso de los PMR, de los walkie-talkies estos, que se operan sin licencia, pues también hay gente que está haciendo pruebas a comunicar a más distancia. Pues esa gente tiene el gusanillo, creemos que pueden acercarse a la radioafición y a lo mejor encontrar dentro del, digamos que en esos mundos, en el wireless, en el PMR, en la banda ciudadana, yo lo incluyo también dentro de estos mundos, llamémosle paralelos, se practica una especie de radioafición, pero con limitaciones en unos casos por la potencia, caso del PMR, en otro caso en el del wireless, pues digamos muy enfocado al tema de internet, en el caso de la banda ciudadana por el tema de las potencias y de la propia longitud de onda de la banda a utilizar. Creemos que todos ellos, quien tenga el gusanillo, puede terminar en el mundo de la radioafición utilizando muchas más bandas de frecuencia que les permiten ampliar enormemente, digamos, esa afición que tienen ahí latente.
Desde Alfredo tenemos... desde Alfredo, desde Madrid, sí, tenemos a Alfredo. Alfredo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas.
Es lo que tiene, ¿no?
Es lo que tiene,
la numeración.
Alfredo, es lo que tiene.
Alfredo.
O más bien conocido por Buster. Bravo, Alfa, Sierra, Tango, Corromeo.
Buster, muy bien.
Buster, que me alegro mucho de ir tu persona.
73-52 para ti.
Gracias, cambio.
QS no sé qué. Vale.
Eso. Venga. JB con...
Vale. Dime, Alfredo.
Yo lo que quiero decir es que yo soy un chico que tengo 24 años.
Sí.
Y llevo de la radioafición pues de hace unos 6 años o 7 años. Y que la gente joven no lo conoce también es verdad por la, creo, mi opinión, por la un poco dejadez de los susodichos que están, llevan 20 años, 30 años, ¿no? De la gente con experiencia. Porque lo suyo sería que la gente joven, la única que los conoce, pues a través de gente mayor, o en tal caso de los típicos walkies que hay, había esos walkies blancos en los puestos.
Y no sabes cuánta razón tienes, Alfredo.
Efectivamente. Entonces yo nada más que lo conozco porque de siempre me ha interesado la electrónica, de hecho hasta que lo estudié. Y bueno, siempre he estado indagando y he investigado por mí mismo, y no tengo la pistola en el coche porque tengo un problema, pero vamos, si no ahora mismo estaba. Ah, lo que quiero decir también otra cosa, que hay un, hay la manera mejor de hacer, bueno, lo que he dicho, la manera mejor de hacer es...
Es la que está dando Alfredo en un momento, ¿eh?
Déjale, que se está aplicando muy
bien. Venga.
yo sigo. Sí, sí. Bueno, pues hoy había una primera rueda de CB en España que se hacía. La organizaba el Radio Club, el Club CB27, que se ha hecho nuevo, para intentar subir para arriba la banda ciudadana. Sí. Y en concreto hoy está hablando yo con Santiago de Compostela, desde aquí de Alcalá de Madrid. Sí. Para poder animar esto. Uh-huh. Pero claro, ¿cómo se puede animar si no se tiene equipos? Pues a través de las nuevas tecnologías o simplemente pues publicidad, ¿no? Uh-huh. Publicidad a través de revistas o como estáis haciendo vosotros, y además que es que os he escuchado de rebote en el coche. Como
porque hemos rebotado contra la luna.
Efectivamente. Buena propagación ha habido en mi coche y os he copiado bastante bien.
Muy bien.
Y un poco QRM.
¿Con un poquito de ruido?
No, sin poco QRM, con poco ruido.
Ah, con poco ruido.
Con poco ruido. Entonces, bueno, pues lo que quiero decir es eso, que hoy ha habido y claro, la gente dice, no, qué poca gente sale. Pero ¿cómo va a haber poca gente si es que no tiene equipos? Yeah. Lo que hay que es difundir primero en la gente que se meta en, que compre equipos, que mire, que se adentre en el mundillo de la radioafición, sea bien CB, PMR, aunque los PMR he tenido y no me gustan, pero bueno, uh-huh. Cada uno para gustos hasta hecho esto, ¿no? Pues hay que hacer eso, fomentar esto a través de revistas, vuestro programa, que hacéis una magnífica labor con la banda ciudadana y todo lo que está decaído.
Uh-huh. Eso sí, y... conmigo lo hicieron y ahora lo estamos haciendo con eso.
Ya está para arriba, ¿no?
Sí, ya
ahora me he venido arriba, bueno, me vengo arriba.
9AO para Alfredo.
¿Viene?
9AO para Alfredo.
9AO, vamos a ver, ¿qué es esto?
Eso.
Vamos a ver, soy Salvador, nueva sí. Alfredo. Vamos a ver, mira, Alfredo, yo creo que el problema no radica ahí. El problema yo creo que radica en que, por ejemplo, a la juventud, como tú bien defines, la radio le tiene que gustar. Le tiene que gustar porque si no, no termina... Vamos, lógicamente, en primer lugar, los equipos son bastante caros. Son bastante caros. Entonces, bueno, más caros que una moto o una bicicleta, ¿no? Y sin embargo, el padre pues le compra al niño una moto, una bicicleta, una consola o la Play o lo que sea. Entonces, como tú bien dices, hay que divulgarlo y demás. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en Ceuta, que fundamos hace ya 2 años la Escuela de Aficionados, precisamente en el local en la que tenemos allí, se hicieron varios cursos y tal, y sin embargo, pues no da resultado, porque no van por allí. Te puedo decir también que en otros niveles de la administración, pues hemos estado difundiéndolo y tal, y el problema es ese, Ahora últimamente, por ejemplo, con el patrocinio de la Consejería de Educación y Cultura allí en Ceuta, pues en el programa este que tienen, que van por todos los colegios, que se titula Ceuta te enseña, pues hemos hecho ahora un proyecto que se va a llevar a cabo desde octubre hasta mayo del año que viene, y ya veremos a ver el resultado que tenemos. Por lo tanto, no consiste en que no tengan difusión lo que es la radioafición, sino que el problema es ese. El problema es que la juventud de hoy prefiere la consola, la bici, la moto, cualquier cosa, antes que un equipo de radio. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo.
Está bien, compromiso. ¿Sí? Salvador, yo de todas formas, tienes razón en lo que dices. Efectivamente, les es más fácil, sobre todo a los padres, les es más fácil decir, ahí tienes el ordenador y por internet, etcétera, o cualquier otra cosa de ese tipo, les es más fácil que comprarles un equipo, un equipo de radio que no saben qué es lo que va a hacer, o si tienen que poner una antena, pues ya es una pega, que tienen que pensárselo y tal. Pero yo lo que sí creo que tiene toda la razón en lo que decía, los radioaficionados tenemos, yo lo estoy repitiendo mucho últimamente, me lo habrás escuchado en nuestra última asamblea, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo. La radioafición es una afición que, como se puede practicar de forma individual, es decir, no es algo que tú puedas hacer tú solo, siempre lo haces con alguien, siempre hablas con alguien, pero es que ese alguien no necesariamente tiene que estar a tu lado. Entonces tendemos a encerrarnos en nosotros mismos. No digo en vuestro caso, en el caso de Ceuta, afortunadamente, pero la generalidad es esa. Por ponerte un ejemplo, ya digo que no es vuestro caso, pero por ejemplo, hacemos una activación, no sé, por poner un ejemplo, nosotros tenemos un diploma que es activar castillos, los castillos de España. Entonces vamos a activar el castillo de, voy a poner el ejemplo de uno de mi pueblo, el castillo de Sajazarra. Entonces van un grupo de radioaficionados y en vez de difundir en el pueblo de Sajazarra, oye, vamos a estar aquí, acercaros para que veáis lo que es, pues vamos, hacemos nuestros contactos, nos lo pasamos muy bien, almorzamos, nos divertimos, les damos la posibilidad de obtener la tarjeta QSL para el diploma a otros colegas radioaficionados, uh-huh. pero no nos preocupamos de promocionar nuestra afición entre el resto. Uh-huh. Ese sentimiento de difusión que yo viví hace muchos años, yo creo que yo no le echo la culpa, por lo menos no del todo, al tema de Internet o de los móviles, porque creo que al final se queda en la práctica de la radioafición el que verdaderamente tiene afición, ¿eh? Sí. Eso lo tengo muy claro. Pero sí que hemos perdido un poco ese afán de mostrarnos al exterior.
¿Dónde hay...
Yo creo que totalmente de acuerdo, Ángel.
¿Dónde hay, Ángel, presidente, en España, cuál es el sitio, la zona donde más radioaficionados hay? ¿Se puede establecer?
Por metro cúbico.
En Levante. Ajá. En Levante y después en Cataluña.
¿Y por qué precisamente en Levante? ¿Se sabe por qué?
No sabría decirte no por sé. Qué.
Yo también quisiera decir otra cosilla.
Sí, Alfredo.
Bien, que hay una cacería de zorros, no de zorras. Zorro.
Sí.
En Aspons, en Galicia, el cual es este día 10. Uh-huh. No sé quién lo organiza, nada más que lo he visto a través de la página web. No sé quién lo organiza, lo he visto. Y el caso es que, bueno, yo por desgracia no puedo ir por tema de laboral. Porque sí. Justamente yo estoy al contrario. Yo si tuviese un trabajo en el exterior estaría bien, pero yo trabajo bajo tierra.
Vaya pues.
Trabajo en el metro, no sin terrabar. Bueno, el caso es que por problemas de cobertura, posible antena, pues no puedo practicar mi oficio del tema laboral. Uh-huh. El caso es que hay una cacería de zorro, y esa cacería de zorro, aprovecho, si me dejáis decirla, sí, sí. Pues para que la gente, si se anime, e ir a Spons, a Galicia, el día 10, sábado de este mes, pues para que se anime, se difunda, y que los premios no son más que un incentivo para que todos nos reunamos y nos pasemos un rato divertido, y al mismo tiempo, ese mismo premio a lo mejor sirve como para un regalo para otra persona que va de acompañante. Ahora mismo yo estoy aquí con dos amigos, que resulta que me han visto, que yo me voy a trabajar, me han visto. ¿Qué hace? Digo, pues sinceramente, escuchando este programa, que es muy divertido y al mismo tiempo educativo.
Eso es, ahí va yo, al mismo tiempo educativo.
Y al mismo tiempo educativo.
Graba esto, Sergio.
Y lo estoy diciendo un chaval, no sé, con un poco de ironía para mí mismo, de 24 años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el caso es que al mismo tiempo educativo, y estáis con estos dos chicos y dicen, ¿te vienes a tomar algo? Digo, no, ¿por qué no te vienes aquí y escuchas ahora mismo conmigo? Y si me da tiempo y puedo arreglar mi equipo, lo
esto
ponemos en
es el coche. Esto es.
¡Qué gran labor social! ¡Qué gran labor social ha hecho!
Están escuchándome ellos ahora mismo, y se están
claro,
un poco,
claro.
Pero es verdad.
Todos fueran sí, así.
Y sí, me sí. Acaban de decir ellos mismos, pues yo tengo ganas de ir a la cacería, pues cuando...
No, claro.
Pues eso es lo que me refiero, y eso ya hace mucho tiempo que yo no lo he visto. Yo nada más que he estado 7 años. Uh-huh. Yo solo 7 años. Y el círculo que se cerraba también en muchos QSOs, siempre a veces se hacía un círculo cerrado. Y entonces a veces no se permitía hablar con gente de fuera, porque había unas pequeñas normas de distancia. En el CB tenemos una cierta limitación, ¿no? A lo mejor un radio de 30 o 40 kilómetros, uh-huh. Pues hacía una pequeña limitación, y si por lo que sea cambiabas de canal, metías barbas, unos parásitos, digamos así, en canales, y como no dejabas escuchar bien a los otros compañeros, pues te medio decían que o hablabas en un canal o no hablases. Entonces al revés, yo creo que lo que estoy diciendo es, nosotros mismos, me voy a meter yo primero, hemos sido un poquito... metiéndonos, como ha dicho el compañero, en el ombligo del mundo de la radioafición. Nosotros hemos creído que somos el ombligo de la radioafición y nosotros mismos nos hemos acotado nuestros límites, y yo creo que eso se tiene que cambiar.
Muy bien.
Ahí pues está muy bien.
Ahí queda tu mensaje, Alfredo.
Alfredo ha estado estupendo. Ha estado estupendo, sobre todo por el factor educativo, ¿no? Algo que queríamos, por fin,
resaltar,
hemos llegado a tener...
Hasta el 5 de julio no ha habido manera.
No ha habido manera, date cuenta,
Alfredo, un abrazo muy grande. Que lo pases muy bien.
Venga, Alfredo, dúchate que sale económico.
Desde Cádiz tenemos a Juan, que nos llama. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Hombre, Juan, me alegro de oír tu persona.
Igualmente, hombre. Buenas noches a todo el mundo.
¿Cómo te encuentras?
Pues bastante bien.
Divinamente, ¿no?
Divinamente.
En Cádiz,
además,
Cádiz, ¿cómo
además
se va
cuando
encontrar?
Se trata de un asunto tan interesante.
¿Pero
como
llamas
este.
Desde Cádiz?
No, llamo desde un pueblecito de la provincia de Cádiz.
¿Cómo se llama?
Se llama Ubrique.
¡Ubrique! ¡Hombre! Ahí conozco yo, Warren Beatty de Ubrique.
Sí, en Ubrique hay un artículo, el mejor artículo de piel del mundo.
Además, de verdad.
Sí.
Qué buenas fábricas.
Sí. Bueno, pues...
¿Te vas a presentar en la rueda?
Bueno, podría ser. Pues venga. Me llamo Juan, venga. Mi indicativo legal es CB11JBU.
Muy bien.
Es un indicativo como los compañeros que me están escuchando y sí, posiblemente de que son radioaficionados, sí, habrán podido notar que mi indicativo es de banda ciudadana y no de radioafición, por ajá, decirlo así, ¿no?
Muy bien.
En este caso, como he puesto vuestro programa un poquito más tarde, no sé si en el principio se habrá tocado algo más.
Bueno, en principio hemos tocado poco,
al principio sobre banda ciudadana.
Hemos hablado un poquito, sí.
Un poquito.
La banda ciudadana, dentro de lo que es la afición por las comunicaciones personales a través de la radio, es fundamental. O sea, a estas alturas, hablar de radioafición, o llamémosle afición a la radio,
sí,
hay que, sin ningún género de duda, hay que hablar de la banda ciudadana y la labor que ha hecho la banda ciudadana a lo largo, no solo de los años en los que ha estado legalizado, que son relativamente pocos, sino de aquellos años en los que estuvo, bueno, que se usó así bajo cuerda, no había una legislación que lo permitiera, y eso los compañeros quizás de ahí de URE también lo podrían explicar un poco más en profundidad, bueno, porque yo, entre otras cosas, no tengo tiempo, ahora mismo ni me iba a ir a dejar. Entonces, simplemente decir y romper un poco, como se suele decir, una lanza a favor de la banda ciudadana. La banda ciudadana es lo más digno del mundo.
Claro,
yo voy, muchos de los colegas con que habitualmente hablo, como que tienen cierto reparo a decir que son CBistas.
Ajá.
Un CBista lo tiene que llevar, pues bueno, pues con la gana y con quizá con ese orgullo que se merece, porque yo sé de aficionados a la radio que podrían tratarse muchísimo mejor, sin generalizar, que cualquier radioaficionado legal, etcétera, etcétera, digamos con exámenes y demás. Con esto simple y llanamente quiero decir, para no extenderme y a lo mejor tampoco...
Bueno, llevas sin extenderte... Bueno, venga,
bifurcar
demasiado, un poquito más. Sí.
Yo simplemente quisiera decir que la banda ciudadana es lo que nos va a permitir, seguramente, y quizás los compañeros de URE estarán un poco quizás de acuerdo conmigo, la banda ciudadana es lo que más directo puede llegar al neófito, al que no tiene ni idea de lo que es,
o sea,
la
que,
radio.
Vamos a ver, que estás contándonos que seguís un poco en la marginalidad, que no se os ve en la primera división todavía.
Efectivamente.
Pero que ahí es donde empieza el aficionado.
La banda ciudadana, que, repito, lleva relativamente poca implantación en España,
sí,
la banda ciudadana lleva, pues, no sé si son 30 y tantos, 40 y tantos años en Estados Unidos, en Alemania, resto de Europa, Francia, pues, bueno, lleva no sé cuánto tiempo. Y en los círculos en los que siempre se habla de la radioafición o de la radio, da como cierto reparo aquí seguir hablando o hablar, no seguir, sino empezar a hablar de lo que es la banda ciudadana, la labor social que puede hacer en un momento dado la banda ciudadana, y como en todas las familias, hay gente peor, gente mejor, como hay gente peor en radioaficionados que tienen sus letras,
claro,
como en banda ciudadana, y como hay gente mala en la calle, y hay gente fuera y dentro de todas partes,
como todo, está Melody, está
me gustaría
Raulito,
con vuestro permiso, me gustaría decirle a Juan que quizá porque se ha incorporado
tarde, como tarde, que tú tarde has venido,
pero Juan
de ahí,
no tenía tiempo para contarlo, ni nosotros lo íbamos a dejar.
Claro, bueno, quiero decir que vuestros invitados están ahí todo el tiempo y bueno,
claro,
y me
encanta,
sí, pero que
Juan,
me encantaría
pero
estar
escucha,
ahí en...
Juan,
escucha,
que a ti me quien te eche, Juan.
Juan, ¿perdón? Escucha que a un momento Ángel, que es sí, que además empezó como tú.
Sí, quería decirle a Juan que efectivamente la práctica de la radioafición en CB es tan digna como cualquier en cualquier otra banda. Decir que eso que él ha dicho y que ha querido recalcar, yo creo que ha quedado bastante claro desde el principio, desde el mismo momento que yo, que en este momento tengo el honor de presidir la Unión de Radioaficionados Españoles, he dicho que yo empecé pues allí por mediados de los años 60 en banda ciudadana,
vamos, yo creo que mejor ejemplo que puedo poner, no se me ocurre ningún otro, no se me ocurre ningún otro.
Sí, Ángel.
En lo que sí discrepo es en que sea la única vía. Yo creo que es una vía y probablemente la más importante para acercarse a la radioafición, si me permitís, vamos a decir, plena, de uso de todas las bandas. Uh-huh. Quizá es la mejor, o seguramente es la mejor. Yo al menos así lo pienso.
Perdóname, pero si no he dicho que es la única, me he equivocado y rectifico.
No sé, tampoco te achaco que has dicho la única, no sé, quiero decir que lo que sí quiero recalcar es que yo tengo muchos compañeros que no han pasado por la banda ciudadana y que son tan buenos operadores o tan malos operadores como
sin
los
duda.
Que venimos de banda ciudadana.
Sin duda. Y bueno, si me permitís un momentito.
Lo último, Juan.
Sí. Venga, lo último, Juan.
Sí, decía ante un compañero que llamó que había que acercar la radio un poco a la gente que no lo conoce.
Sí.
Muchas veces lo que echa para atrás el que cualquiera de la calle se asome un poco al tema de la radio, yo he tenido la experiencia días atrás que hemos estado desde un sitio echando un rato de radio y divirtiéndonos un poco por la noche y se acercaron a nuestro vehículo, porque la llevamos en el vehículo puesto, las emisoras y demás, uh-huh. Y se acercaron una gente que había por ahí. Oye, pues qué interesante esto, pues... Entonces hubo un primer contacto. Pero claro, desde el momento que ya tú a la gente le tienes que decir, sí, pues claro, si te quieres acercar a la radio como radioaficionado, pues tienes que sacarte una licencia, quizás te tengas que examinar, y ya eso tira para atrás un poco de la gente, ¿eh? Si tuviese la radio un poquito más accesible al que se asoma, sería la cosa un uh-huh. poco diferente.
Muy bien, Juan.
Y simplemente, pues eso, romper una lanza, por favor, por la
banda. ¿Otra, Juan?
Quizá algún día le debería
dedicar
un programa a la banda ciudadana, que es muy interesante.
Nada más que la banda.
Venga, Juan, pues te has tenido que hacer polvo la rodilla rompiendo lanzas, pero de verdad,
Juan,
está estupendo.
73 más 51.
88.
Venga.
Venga.
Hasta luego. Tenía yo por aquí una pregunta, es muy técnica, pero vamos a...
¿Pero para mí?
No, mira, dice, hola a todos. Sigo vuestro programa casi todos los días y me encanta. Tengo certificado de operador desde hace 21 años. Mm. Me lo dieron en el ejército. En aquel entonces transmitíamos con emisoras como la C15 de Mochila, C45 Todo un Monstruo, que utilizaba una batería cuatro veces más grande que la de un coche, y la AM... PRC-77, que era un rack de aparatos y que hacíamos enlaces con Alemania, Estados Unidos y varios países de Sudamérica y América Central. Según me comentaron años después, que con este certificado podía utilizar cualquier tipo de emisora y no tenía que realizar ningún examen, ya que los había realizado en el ejército y además había sido cabo primero instructor en manejo y mantenimiento de emisoras teletipo y código Morse. ¿Sabéis si esto es así o si tengo que realizar algún tipo de examen o gestión que convaliden este certificado? Un saludo a todos y gracias de antemano. Ángel.
Negativo.
Tiene que pasar por el mismo trámite que todo el mundo, quizá excepto que pueda tener algún tipo de convalidación en alguna de las pruebas. Ajá. No lo sé con seguridad. A lo mejor Salvador puede apuntar algo.
Sí, correcto, Ángel. Estás en lo cierto, sí. Se tiene que examinar como todo hijo de vecino, como todo cristiano, ¿verdad? Lo que ocurre es que luego le convalidan la prueba, por ejemplo, si tiene telegrafía, tiene, por ejemplo, manejo de aparatos con el certificado, sea del ejército, evidentemente, y yo doy fe de ello, de que sí le convalidan la prueba esa. Pero examinarse como todo el mundo.
Como todo el mundo. Fernando le pasa igual, Fernando sí. García Nardón, sí. Y entonces igual tiene B1 y es de camiones. Entonces
desde no Granada tenemos a Marco. Buenas
¿a
noches,
tenemos?
Marco.
Hola, a 7 Goe, buenas noches.
Marco, me alegro de oír tu persona.
Noches. Y yo también, monaguillo,
yo
queremos.
¿Cómo? Yo creo que eres el punto de cordura que necesitábamos esta noche, ¿no?
No me digas.
¿Qué nos vas a aportar?
Pues nada, alguna experiencia que tengo también.
Eso es lo que buscamos
de ti. ¿Qué tipo
de
experiencia?
Claro, cuando yo empezaba.
¿Hace cuántos años, Marco?
Pues en el año 81.
Uh-huh.
Eso es. Yo tenía un equipo de CB, y que es con lo que normalmente o casi siempre empezamos todos los radioaficionados en la banda de 27, ¿no? Uh-huh. Y casualmente yo pues contacté con un barco ahí en las costas de Mauritania que estaba un poco a la deriva, ¿no? Uh-huh. Y entonces el hombre me dio el teléfono de su armador de Las Palmas, que le llamara a cobro revertido, y los puse en contacto, y entonces este hombre le mandó el remolcador, y bueno, lo remolcaron a Las Palmas. Uh-huh. Era un barco que estaba prácticamente, bueno, sí, con mucha agua, en fin, que estaba con un problema serio.
Daros cuenta. Al Titani no lo escuchó nadie.
Este comentario de nuestro compañero Marco, sí. Buenas noches. Hola. Me ha recordado, hilando un poco con lo de la cacería del zorro del 10 de julio, sí. Que precisamente en esa misma fecha, el 10 de julio, pues quienes no puedan acercarse a Galicia, pues a lo mejor se pueden acercar a Canarias, a Las Palmas, donde se va a celebrar el segundo encuentro de radioaficionados de Canarias, en esa fecha.
En Canarias tiene también lo bueno que no se escapa el zorro, no tiene manera,
claro.
De escapar, claro.
Este monaguillo, un pícaro. Bueno, pues nada, encantado de escuchar mucho.
Bueno, Marco, pues gracias por tu aportación, bueno, de verdad. ¿Y mantuviste contacto con esta gente del barco?
Estuve pues prácticamente 24 o más horas. No me pusieron nada.
Pero no has vuelto a saber nada de ellos, ¿no? Con el tiempo, ¿no?
Después tuve contacto con el armador, tenía su teléfono.
Ajá.
Y bueno, ya te digo que incluso para que... Dice, tú, usted le llama a cobro revertido, y así lo hice. Y bueno, fue una experiencia bonita y bueno...
Pues muy bien,
pues digamos, los inicios de... Luego ya después, pues como bien ha dicho este hombre, efectivamente todos tenemos que hacer unos exámenes. Yo hice dos, uno del Charlie.
¿Pero te copiaste en el examen?
No.
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 Bien.
Tengo una colaboradora que me ayudó mucho a aprender las cosas y lo hice.
Eso es lo que a mí me hace falta, una colaboradora que me enseñe a aprender lo que...
Y
no
ya
sé.
Te digo, después me hice el Ecoalfa también. Bueno, llevo, lo que pasa que ahora llevo 4 años casi que no lo toco porque estoy haciendo otros temas, estoy estudiando y no me puedo distraer mucho, y eso es la cosa que no hago ahora mismo.
Pues no te distraigas y escúchanos todas las noches, Marco.
Estoy escuchando todas, pero no me cortes todavía.
Pero ¿cómo que no? Pero Marco, ¿qué capacidad de abarcar?
Tú déjame.
Es que radio aficionado.
Claro, pero estás acostumbrado al micrófono.
Claro.
Es que le quiero preguntar al de Ceuta por una persona que estaba aquí y quiero saber si le conoce y demás. Y que es un señor ya mayor, que era el, a 7JO. Si este hombre de Ceuta lo recuerda, que es un señor que estuvo por allí mucho tiempo, después vivía aquí en Granada, ya debe ser muy mal. Creo que está en Málaga ahora.
¿Salvador, le conoces?
Eso va para ti, Salvador. Yo soy
no, 7JO, no, negativo. Negativo,
no, siete, no, 9.
O sea, perdón, 9JO. Ni tampoco me suena de que esté indicativo la licencia de telecomunicaciones, tampoco, ¿eh?
No.
Vamos, todos los indicativos, más o menos, no todos, pero vamos. Casi un 90% si no sé de memoria y no me suena, ¿no?
Es que este hombre, ya te digo, se vino luego aquí a Granada y luego le dieron otro. Ajá. Y tal, ¿no? Pero hace mucho tiempo que no sé nada, ¿eh?
Y bueno, lo puede decir el nombre de él.
Se llama José Antonio, era del ejército este señor. Y ya es muy mayor, tendrá ya casi 90 años o así. Bueno. Un hombre muy mayor, sí.
Pues ahí dejamos el llamamiento, a ver si podemos contestar dar con esta persona.
Pues Marco, muchas gracias por haber llamado.
Muchas gracias, Marco.
Gracias.
73, un abrazo fuerte ahí.
Yo creo que es el momento de enseñarle a Monaguillo que cuando quiera callar a alguien tiene que decirle QRX.
QRX, es cuando quieres...
QRX.
Apréndetelo,
Begoña. Decir a alguien, ¿no? QRX. Pues nada, QRX, Marco.
QRX.
Venga. Un abrazo grande.
Un abrazo fuerte.
Y
hasta luego.
Dúchate que sale económico.
Una última pregunta. Vamos a ver. Si tenemos un teléfono de largo alcance, ¿nos podrían estar escuchando ustedes, vuestras personas?
¿Un teléfono de largo alcance? Sí. ¿Te refieres a inalámbrico?
Exacto.
Sí, sí se puede.
¿Pero quién te ha escrito esas preguntas, Begoña?
No, es que es una curiosidad que tengo yo. Me quiero comprar un teléfono inalámbrico. Oye, y digo, lo mismo van a cotillearme todas las conversaciones.
No, pero vamos a ver, Begoña. Los teléfonos inalámbricos actuales... funcionan con una tecnología de DST,
sí,
que va codificado igual que los teléfonos móviles. O sea, podemos escuchar la frecuencia, sí, pero no entendemos nada.
Vale. Me gusta, eso me gusta entonces. Muy bien. Pues ya está, que yo tenía esa curiosidad, quería hacerme esa compra. Digo, no vaya a ser que me estén luego...
Por supuesto.
...espiando, sin mala intención, pero oye, que puedan contactar
que con... Que te espíen, que te espíen.
Espíen, por Dios. Pues Ángel Padín de Pazos, de verdad, ha sido un placer contar con todos vosotros.
Ha sido un placer.
Presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles. Ángel, un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Isador Derdal, también presidente de la Unión de Radioaficionados de Ceuta. Muchísimas gracias por todo.
Un abrazo, ¿eh? Y acordaros de mi nuevo nombre es Amba.
Vale, gracias Salvador. A ustedes por contar con el mundo de la radioaficción. Un saludo para todos.
José Antonio Méndez, vicepresidente de la Unión de Radioaficionados de Ceuta. QRX.
Muchas gracias.
Un abrazo grande. Venga, hasta luego. Nosotros seguimos durante una hora más, pero ya saben, bueno, ya saben, no lo cuento yo hoy. Los domingos vamos a empezar a partir de ahora, en el mes de julio, a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias. Vamos a tener, por lo tanto, pues media hora más de programa, así que vamos a dedicar la última hora del programa hoy, por ejemplo, al cine.